Directo Marca Valladolid. Chus Rodríguez.
Jueves 25 de abril hasta las 3 en Radio Marca, directo Marca Valladolid. ¿Qué tal? Buenas tardes. Poco más de 48 horas para que arranque un fin de semana de finales para los nuestros. Partidos muy importantes en 5 escenarios diferentes. 4 de ellos en casa. A las 7 el sábado, el Blancos de Rueda en Pisuerga. 8 y media para el 4 Rayas en Huerta del Rey. Y el domingo a las 12 y media, rugby para Quesos y para Chami. Serán los chamizos los que jueguen en casa, en Pepe Rojo. El fin de semana lo cerrará el domingo a las 7 el Real Valladolid recibiendo al Sevilla en Zorrilla. Y precisamente el equipo de Miroslav Jukić se ha vuelto a ejercitar hoy. Recordar que esta semana descansó el martes y que ya ayer miércoles regresó a un trabajo que ha continuado este jueves. Venía el equipo acostumbrado en estas últimas jornadas a jugar de sábado y esta vez toca domingo. Por lo tanto, cambio en la planificación de las sesiones porque a partir de hoy quedarán otras dos, mañana viernes de nuevo en los anexos y ya el sábado a puerta cerrada para posteriormente conocer la convocatoria. Una lista en la que en principio no estará el portugués Enrique Sereno. El luso se ha entrenado al margen hoy y no parece fácil su presencia. En principio repetirán en el centro de la zaga titular Marc Valiente y Jesús Rueda, completando un once que apunta a ser el mismo que empató en Granada con el único cambio de posiciones entre Óscar González y Daniel Larsson. El sueco estaría en banda y el charro en la media punta, quizá por la exigencia defensiva a la que obliga el Sevilla en las bandas. Un Sevilla que llega con unos números paupérrimos, lejos del Ramón Sánchez Pizjuán, y es que solo ha sumado una victoria en las 32 jornadas que se han disputado hasta la fecha. El equipo de Unai Emery buscará puntuar en Zorrilla para que el Real Valladolid no le alcance en la clasificación. Tiene esa ambiciosa oportunidad el Pucela de coger y superar en la tabla al equipo andaluz y sobre todo de conseguir la permanencia virtual. Ganar supone llegar a los 42 puntos que otorgan esa imaginaria pero casi real salvación. Puede ser por lo tanto una fiesta el próximo domingo, el nuevo estadio José Zorrilla, y no se puede fallar. En baloncesto también puede ser una fiesta el Polideportivo Pisuerga, no el domingo y sí el sábado. Enfrente Cajasol y la intención en el equipo de Roberto González de desbloquear la victoria número 12 del curso liguero. Depende de sí mismo el Blancos de Rueda para conseguir la permanencia deportiva y es lo que quiere el Club Baloncesto Valladolid. No depender de un Lagunaro que si pierde mucho mejor, pero lo importante es ver victoria local en un Polideportivo Pisuerga que volverá a presentar presentar una buena entrada para apoyar a los suyos. Todos disponibles para Roberto, que comparecerá mañana en rueda de prensa. Primera visita, por cierto, de Satoransky a Valladolid, después de las lindezas que dijo de los morados en pretemporada, aunque después se retractó. Veremos si se acuerda o no la afición del Blancos de Rueda. Y el Cuatro Rayas también tiene cita con la permanencia en Huerta del Rey. De los tres, posiblemente el que más se juega, porque si pierde es al que más se le complica la película. Enfrente Puerto Sagunto y con el descenso 2 puntos por debajo que ahora marca Academia Octavio tras salir de esa penúltima plaza el otro gallego, Cangas. El partido será a las 8:30 de la tarde y una victoria le da 1.5 de salvación al Balonmano Valladolid. Solo vale ganar. En rugby ni quesos ni chami hablan de permanencia en la División de Honor. Aquí la palabra que más se escucha es título, porque este fin de semana se cierra la liga regular y se determinarán las posiciones definitivas para esos play-offs por proclamarse campeones. El chami recibe al Atlético de Madrid en Pepe Rojo y el Quesos viaja a Madrid para jugar frente a Complutense Cisneros. Todo en la matiné del domingo a las 12:30. Un fin de semana importante para el deporte vallisoletano. El Aula Cultural también comienza su lucha por ascender a la máxima categoría del balonmano femenino. Una y 16 minutos de la tarde. ¿Qué tal? Muy buenas. Bienvenidos a este directo Marca Valladolid de jueves. Estamos ya cerca de un fin de semana, como habéis escuchado, bastante importante, repartido en esta ocasión entre sábado y domingo, con muchos encuentros en Valladolid, porque vamos a tener el sábado tanto baloncesto como balonmano en este orden. A las 7 en el Polideportivo Pisuerga, el Blancos de Rueda recibe al Cajasol, y a las 8:30 de la tarde, y en Huerta del Rey, el Cuatro Rayas Balonmano Valladolid recibe a Puerto Sagunto. Son dos partidos muy importantes entre cuatro equipos, 2 y 2, que están muy próximos en la clasificación, cada uno en la suya, en ACB, en Liga Endesa ACB y en Asobal. Los rivales del Balonmano Valladolid y del Blancos de Rueda, tanto Puerto Sagunto como Cajasol, un poco por encima en la clasificación de los vallisoletanos. Así que es un partido importante, un partido muy importante, porque los de abajo también empiezan a apretar, no mucho, pero sí algo, y en este tramo final es importante dejar sentenciado todo, cuanto antes mucho mejor, cuanto antes dejen sentenciada la permanencia. Tanto el Blancos de Rueda como el Cuatro Rayas, más tranquilidad para las últimas jornadas. De todas formas, a día de hoy está todo por decidir. Quiere depender de sí mismo el Blancos de Rueda Club Baloncesto Valladolid, y no de lo que haga Lagunaro, aunque, como decíamos, si los donostiarras pierden, pues mucho mejor, porque pase lo que pase en Pisuerga, la tranquilidad va a ser mucho mayor. Así que mejor si pierden los de San Sebastián, si pierde Lagunaro, hablando en este caso de baloncesto. Y en fútbol, el partido va a ser el domingo a las 7, el Real Valladolid va a recibir al Sevilla Fútbol Club en el nuevo estadio José Zorrilla. 39 puntos tiene ahora mismo el equipo de Miroslav Jukic, que tiene la oportunidad de superar al Sevilla en la clasificación, porque el equipo de Unai Emery tiene esos 42 puntos que puede alcanzar el Real Valladolid. Hubo resultado positivo en la primera vuelta en el Ramón Sánchez Pizjuán, por lo tanto el Pucela tiene la oportunidad de irse a los 42, de dejar sentenciada la permanencia, seguir una temporada más en la Liga BBVA, no matemático, pero sí virtual, y ya digo, de adelantar a un equipazo como es el Sevilla. Así que se mire por donde se mire, la temporada del Real Valladolid va a ser buena. Yo creo que pase lo que pase, porque se cumplirá el objetivo principal, que es el de la permanencia, el de continuar un año más en primera. Y yo siempre he dicho, y en este arranque de Directo Marca Valladolid en muchas ocasiones hemos comentado, que no hay objetivo más ambicioso esta temporada para el Real Valladolid que el de conseguir que se completen las 38 jornadas de la Liga BBVA sin que en ningún momento el Real Valladolid haya sufrido de verdad. Y de momento lleva ese camino, y parece, todo indica, que va a ser así. Hay que recordar que quedan todavía visitas al Santiago Bernabéu, va a ser la próxima semana, al Camp Nou con el Deportivo de La Coruña por el medio, partido en el nuevo estadio José Zorrilla, y que después se va a cerrar la temporada con el Celta en casa y con visita al Mallorca. Por lo tanto, apunta a ser juez importante por la parte baja el Real Valladolid. Y da gusto, se disfruta viendo las cosas desde la atalaya de la tranquilidad y esos 39 puntos que tiene ahora mismo el Real Valladolid, ventaja de más 11 con respecto al descenso que ahora mismo marca el Mallorca. Tiene 28 puntos el equipo de Goyo Manzano, 19 para 27 puntos, decimonoveno, perdón, el Celta de Abel Resino, y colista el Zaragoza de Manolo Jiménez, que tiene 27 puntos. Todo apuntaba a una destitución de Manolo Jiménez estos días, esta semana, tras la derrota en Vigo, pero finalmente aguanta a Manolo Jiménez, parece ser por el apoyo de la afición, y de momento tiene que esperar Víctor Muñoz, que parecía iba a ser el relevo en el banquillo para intentar el milagro en el Real Zaragoza. Está apretada, de todas formas, la pelea por abajo, porque desde Osasuna, 15º con 32 puntos, yo creo que hay nervios. Osasuna 32 puntos, Deportivo 30, Granada 29 y ya luego los que decíamos en descenso, Mallorca 28 y Celta y Zaragoza con 27 puntos y 19º, 20º respectivamente en posiciones. Así que la pelea para ellos. El Real Valladolid tiene esa tranquilidad que esperemos sea máxima y definitiva con una victoria el domingo a las 7 en ese partido que se va a jugar en Zorrilla y frente al Sevilla. Un Sevilla que tiene unos números horribles, lejos de su feudo, lejos del Ramón Sánchez Pizjuán, allende de sus tierras, y esperemos que se mantengan el domingo a las 9 de la noche. Una vez termine el partido, esperemos que siga el Sevilla con una victoria fuera de su campo en el Casillero. Tan solo un triunfo en 32 jornadas. Se dice pronto, números muy malos, los del conjunto sevillista en esta temporada 2012-2013 como visitante. Los del Real Valladolid en casa no son nada malos, así que esperemos que se mantengan esas dinámicas. Un buen Real Valladolid en Zorrilla y un mal Sevilla lejos del Ramón Sánchez Pizjuán. Hoy se ha entrenado Enrique Sereno al margen. En nada vamos a conocer la última hora del Real Valladolid y vamos a escuchar la rueda de prensa de Miroslav Jukić, porque hoy comparece el técnico serbio en la previa de la jornada número 33, ese partido frente al Sevilla. Repaso de actualidad de Miroslav Jukić en una semana relativamente tranquila para el Real Valladolid, sin grandes sobresaltos, y quizá de lo que más se vaya a hablar en la rueda de prensa es del cambio de portería, porque acostumbramos a que la resaca cambie en la portería, a que la resaca dure bastante más allá de la rueda de prensa posterior al encuentro, sobre todo cuando los partidos son lejos de Zorrilla y hay pocos o viajan pocos compañeros de los medios de comunicación, y suelen ser ruedas de prensa bastante breves de Miroslav Jukić. Hoy a buen seguro que el tema del portero se toca en esa rueda de prensa que creo que se está produciendo en estos momentos en el nuevo estadio José Zorrilla. Así que nada, con buen sonido vamos a escuchar al entrenador del Real Valladolid. Va a ser un fin de semana importante para el Pucela, como decíamos también para el balonmano y para el básquet. Ayer teníamos protagonistas del 4 Rayas Balonmano Valladolid con nosotros en la Sidrería Lur. Nos acompañaban Milos Bosovic y Pino. Así que vamos a escuchar un extracto, un resumen de lo que ayer nos contaban los dos jugadores del 4 Rayas Balonmano Valladolid, ya en vísperas, casi en capilla, del partido importante del sábado, 8:30 en Huerta, frente a Puerto Sagunto.
Allí cuando fuimos a jugar en Puerto Sagunto, allí en Sagunto, que nos costó mucho, y el primer partido de Liga, yo que recuerde, hicimos un muy mal partido. Era un equipo que más o menos era similar a nosotros, que no venía de ganar mucho, y hombre, yo creo que debíamos haber puesto un punto más, cosa que no hicimos, y luego en el partido de Copa igual. Pero bueno, este partido es otro mundo, el que viene este sábado, y es muy diferente al de la primera vuelta. Sí, nerviosos no, o sea, hay que salir con ganas, con mucho esfuerzo para salir adelante y sacar el partido, Y vamos, yo creo que la clave del partido, como siempre dice nuestro entrenador, está la defensa. Si defendemos y luego contraatacamos, ahí está el partido. Y vamos a poder sacarla adelante. Sí, la verdad es que yo tengo la suerte de que no hay un jugador específico, que estamos Félix García, Ávila, tal, y vamos rotándonos entre nosotros. Y por suerte sí que juega bastantes minutos. Hombre, también es verdad que lo que dices tú, que Milos, pues hombre, tiene a un grandísimo jugador delante y es difícil quitarle de ahí. O sea, es un veterano, vamos, un jugador increíble, de los que más está haciendo ahora mismo para el equipo, tanto en ataque como en defensa, un indiscutible del equipo.
Bueno, yo digo, yo estoy feliz para trabajar con una persona como está Marco. Es un hombre que es difícil cambiarlo en equipo y estoy feliz cada minuto que estoy en la pista, estoy feliz por esto y estoy trabajando para estar más y más y más minutos, pero ni estoy esperando, no sé, ni mucho ni poco, ni solo me gusta siempre cuando tengo lo que merezco. También en este caso tenía antes en Atlético de Madrid con Lázaro. Y con Sterbik, que me ayudaban también, pero también ahora con Marco, que me ayuda, que he visto mi situación y se acuerda también de él cuando era joven, cuando empezaba también. Él salió más tarde de su país con 24 años, yo con 15,
con 15 en España,
Ciudad Real. Sí. Marco me ayudó mucho y me ayuda todos los días para aprender, para ser mejor jugador.
Los veteranos pues siempre intentan ayudar a los más jóvenes y si me dan a corregirlos, pues si tienes al entrenador que te corrige, pero dentro de cabe no puedo estar siempre encima de todos. Entonces, pues que tengas a gente que ya tiene experiencia y tal y que te corrija, es una gran ayuda para los jóvenes. O sea, aprendes mucho también por parte de esas ayudas. Hombre, sí, para un berrinche te has llevado. Pero bueno, sabes que lo hacen todos porque mejores, porque no te dicen a malas, sino que dicen para que corrijas y al día siguiente lo hagas bien. No te lo dicen para que te coges de cabreo y lo tomas de buena manera. No te lo tomas.
Las palabras de Pino y de Bozovic, que estuvieron ayer con nosotros en Directo Marca Valladolid. Va a ser un fin de semana importante para el balonmano vallisoletano, no solo para el masculino, con el 4 rayas balonmano Valladolid en su lucha por la permanencia y el partido en Huerta, 8:30 de la tarde del sábado, frente a Puerto Sagunto. También el aula cultural femenino está luchando por el ascenso de categoría, y esto supondría jugar en la máxima categoría nacional femenina. Luego vamos a hablar de ello, porque es un fin de semana muy importante para las chicas y aficionados del aula cultural, a las que deseamos toda la suerte del mundo. Ya digo que después vamos a ampliar un poco esta información. Ahora vamos a escuchar esa rueda de prensa de Miroslav Jukić, que ha terminado hace tan solo unos segundos en la sala de prensa del nuevo estadio José Zorrilla, así que íntegra la escuchamos. Es la previa de la jornada número 33 en la Liga BBVA. El Real Valladolid va a recibir en Zorrilla el domingo a las 7 al Sevilla Fútbol Club. Está dicho Miroslav Jukić hace tan solo unos instantes en la sala de prensa de Zorrilla.
Bueno, no, yo te digo que no me preocupa, lo único que me preocupa es el partido. En las cosas que no puedo influir, no, ni intento. Confío en que el árbitro vendrá aquí a implantar la justicia y que veamos un buen partido y que gane el que mejorase las cosas. Pienso que en los momentos cuando yo me he quejado era simplemente, por ejemplo, quejado del arbitraje o que nos ha tocado, era simplemente para expresar mi opinión, que menos que poder expresar, ¿no? Cuando tú piensas que no el arbitraje no ha sido correcto, pero nunca más allá de meter la presión para que a ver si meto la presión y ahora los árbitros me devuelven, ¿no? Nunca. O sea que yo quiero que mi equipo hace cosas bien en el campo y que se merezca la victoria, que no me regale.
¿Esa prensa que hace tres semanas decía que desde yo hice las chiquilladas y pataletas y ahora día tras día recuerda la injusticia contra Sevilla?
¿Injusticia contra Sevilla?
Sevilla por el arbitraje.
Ah, por el...
Hace tres semanas en Valencia no era importante y ahora parece que se acaba el mundo.
Sí, pero no, yo te digo que no me quiero distraer del partido, de lo que a mí me interesa y de las cosas en las que yo puedo influir. O sea que quiero que y deseo que el partido se resuelva ahí en el campo, entre los jugadores.
No tiene nada que ver porque evidentemente todavía hay margen, pero este partido prácticamente como el año pasado del Alcorcón, en el que si se gana prácticamente ya estaría cerrada la permanencia.
Nosotros queremos lo antes posible sellar la permanencia y matemáticamente porque sabemos que se nos avecinan partidos difíciles, duros, todos son difíciles. Y entonces que lo antes posible hay que sellarla y tener la tranquilidad de que el equipo puede ir jugando con tranquilidad e ir mejorando y sin jugar sin presión, que sería lo mejor. Y bueno, la primera oportunidad es contra Sevilla y vamos a intentar aprovecharlo.
¿Qué Sevilla será?
Bueno, un Sevilla necesitado de victoria, que necesita para engancharse para los puestos de la UEFA. Un Sevilla que tiene grande potencial arriba, gente rapidísima a la contra, que sale muy bien por las bandas, gente rápida. Segunda jugada a través de Negredo, o sea que un equipo muy complicado, muy agresivo y que nos espera un partido difícil, duro, pero nosotros estamos preparados para competir contra cualquiera.
El equipo ha ofrecido una imagen muy distinta en los últimos partidos, hace un ofensivo y el otro día bastante peor.
Sí, sí, efectivamente, que tenemos, yo siempre digo que tenemos que mantener la regularidad. Hay cosas fijas que debe de quedar para siempre, o sea que la fortaleza defensiva, la agresividad, esto son cosas que digamos que no deben de variar. Luego a la hora de tocar, de jugar, pues depende de muchas cosas, depende del rival, si te presiona mucho, si es agresivo, no es agresivo, si tienes tu día o no tienes día, o sea que el aspecto ofensivo depende de hay variables, ¿no? Pero el aspecto defensivo no debería tenerlo y entonces siempre incido que el equipo debe de tener ser una pisanadora, un constante, sobre todo en aspecto defensivo y luego en aspecto ofensivo, que no conceder las cosas, ser mucho más profundo, buscar la profundidad, mucho más efectivo, que tirar a la portería, terminar las jugadas con centros, o sea que no, que es lo que reclamo y lo que nos falta, ¿no? Y nos ha faltado todo el año que ser directos, más concretos, para ir creciendo y mejorando en este aspecto, ¿no?
30 jornadas después, mister, el equipo juega con la dirección con la que jugó la primera jornada de liga, solo con un cambio, o Marco Lacho.
Bueno, sí. Pero mientras también la gente que entraba han hecho cosas muy buenas y que es evidente que había muchas jornadas que teníamos lesiones y entonces bueno, que este año tampoco hemos tenido suerte, aparte de tener una plantilla bastante corta, había bastante lesiones y no hemos tenido suerte en este aspecto, pero la gente que ha entrado ha hecho cosas muy buenas y el equipo apenas se ha resentido y que bueno, en este momento pues podemos contar con todos, que es lo mejor para el equipo, ¿no?
Durante la semana se ha visto jugar prácticamente con el mismo 11 que el otro día, con Larson a la banda, Oscar en media punta, muchas veces que se rompa menos el equipo.
Sí, bueno, que tienes más posesión, más balón, que no se rompa el equipo, que tienes Óscar es un poco más centrocampista, tener más consistencia en medio campo, porque Larson si juega, digamos, de media punta o punta, es más que busca profundidad y entonces no tienes medio campo y tienes más profundidad, menos toque, menos agresividad de medio campo, porque es un punta y que no tiene esas características que tiene Óscar, entonces bueno, que vamos intentando dar el equipo que pensamos que lo falta, ¿no?
Después de estos dos días de Liga de Campeones, los de la Liga Española, los resultados cosechados por el Madrid, por el Barça, ¿te dicen algo realmente en cada de las dos ligas?
Bueno, que te dice un poco a cuál sentido va el fútbol, a qué sentido hay que ir. Los equipos alemanes han sido claros dominadores, no solamente por resultados, sino que han metido muchísima intensidad en los dos partidos, tenían mucho más intensidad que nuestros equipos. Y entonces esto te muestra que con mucha calidad individual que hay, si no hay intensidad, es muy difícil ganar un equipo muy intenso, rápido, fuerte. Entonces tienes que igualar estas cosas si queremos competir contra estos equipos, ¿no?
Y entonces el juego del fútbol alemán, ¿le hace más ilusión todavía ese interés por parte del SAP?
No, yo te digo que estoy tranquilo, y para mí lo único que me interesa es ir creciendo como entrenador, ir aprendiendo cosas, mejorando, y que estamos haciendo buena temporada. Y yo te digo que si nosotros conseguimos aquí hacer un proyecto, yo quedaré encantado.
Con lo cual, su idea es seguir.
Sí, sin ningún problema. Y yo te digo que debemos de hacer cosas bien y hacer, digamos, tener un proyecto.
Las palabras de Miroslav Jukic. Yo creo, han escuchado las dos últimas respuestas, que va a ser largo el verano y va a ser largo, ¿no?, el culebrón sobre si Jukic va a seguir o no va a seguir en Valladolid. Lo que quiere es un proyecto. Lo hemos escuchado. Entiendo que un proyecto supone más allá del año que le queda de contrato. Veremos a ver qué es lo que pasa. Ojalá haya novedades positivas en este sentido, porque está claro que la trayectoria del Real Valladolid con este entrenador, hombre, en duda, no creo que se pueda poner. En dos temporadas, un ascenso y a día de hoy una permanencia medio conseguida, con 32 jornadas disputadas y 39 puntos obtenidos. Está claro que los números ahí están con este entrenador. Y por lo tanto, veremos a ver qué pasa. Veremos a ver qué pasa. Él nunca ha descartado la posibilidad de continuar aquí. De hecho, siempre indica que va a continuar aquí, pero veremos a ver luego qué es lo que pasa. Siempre decimos que según el día, la semana, a veces tiene un discurso que nos hace ser más positivos, más negativos en este sentido. Yo creo que hoy vuelven a ser unas palabras en sentido positivo. Y ojalá los que le tengan que presentar un proyecto a Miroslav Jukic se lo presenten, le convenzan y continúe. Yo creo que será positivo para el Real Valladolid y para el futuro medio lejano del club. 1:37 de la tarde, luego extractamos en el fútbol lo mejor del técnico serbio en conferencia de prensa. Habrá más cosas que tenemos que contar y repasar. Lo primero, destacar titulares en la prensa deportiva vallisoletana. En fútbol leemos a Arturo Alvarado en El Mundo: Ebert, el Petrovic, Pucelano. Y un titular del alemán: si jugamos contra el Sevilla como en Granada, perdemos 0-5. Nuestro juego fue una mierda. Es lo que dice El Mundo en palabras de Patrick Ebert. En el norte de Castilla leemos a Arturo Posada: Ebert recupera el toque, Sereno sufre una tendinosis en la rodilla y causa baja. Y también titular para palabras de Marc Valiente: quien diga que estamos relajados se equivoca totalmente. También opinión de Fran Arranz en el Rincón de Zorrilla: el rival también juega. En el diario Marca, el titular es de Héctor Rodríguez: si jugamos igual que en Granada, nos caen 5. Palabras de Patrick Ebert. Y en baloncesto, en el norte, entrevista de Víctor Borda a Román Montañez: queremos brindar a la afición un triunfo más y no depender de Lagunaro. Titular para el balonmano en El Mundo, entrevista de Guillermo Velasco a Nacho González, el futuro entrenador del balonmano Valladolid: somos diferentes al resto. Ready? Oh! 39 minutos pasan de la una de la tarde. Repasamos tu opinión en Twitter, las respuestas que nos llegan a la pregunta que hacemos diariamente en Directo Marca Valladolid. Hoy preguntamos si repetirías el 11 que empató en Granada frente al Sevilla, si repetirías ese 11. Entre todas las respuestas, que son muchas como es habitual, vamos a regalar dos entradas dobles, un total de 4 para el partido de mañana en el pabellón municipal de Boecillo, Liga Fertiberia, fútbol indoor, Real Valladolid, Fútbol Club Porto, Real Valladolid o Porto, mañana a las 8 de la tarde, mañana viernes, en el pabellón municipal de Boecillo. Entradas a 5 euros en las oficinas del pabellón y en la taquilla el día del partido. Así que hoy nosotros vamos a regalar un total de 4, dos dobles entre todos los que nos respondáis a esa pregunta. ¿Repetirías el 11 frente al Sevilla que empató en Granada? Nos dice Diego Gómez Martín, sí, creo que es el mejor 11 que podemos sacar. César Fernández, sí, ahora mismo me parece que el 11 de Granada son los que están más en forma y con confianza. José Javier Alonso, sí, repetiría. Israel González, no, creo que Víctor Pérez no está aún para ser titular, como demostró el sábado, además de que Javi Guerra no me gustó en absoluto. José Luis Pascual, sí, es el mejor que se puede sacar en estos momentos. Edu Sánchez, sí, repetiría el 11. Rubén Rueda dice, arriba jugaría con Ebert, Óscar, Larsson y Manucho. Enrique Aguado, yo repetiría el mismo 11, aunque si Víctor Pérez no está al 100%, metería a Sastre, porque centrales no tenemos para cambiar. Nos dice Ángel Sánchez, sin dudarlo, creo que es el mejor 11 que se puede poner, nada que pueda cambiar, mejoraría el equipo, salvo Alberto Bueno. José Manuel, yo pondría al 11 del Getafe, con Guerra por Manucho, don Álvaro Rubio por delante de Sastre. En esa posición, el riojano se salió. Daniel también opina y nos dice, sí, para mí el mejor 11, pero con Larsson por la izquierda, Ebert por la derecha, Óscar media punta y Javi Guerra. Mac Villada, sí, en defensa no queda otra, prefiero a Jaime y a Guerra. Sastre no me convence, por lo que repetiría el 11. Y leemos alguna más, Juan Arranz. No, después del pésimo partido en Granada, no. Creo que necesitamos la presión de Manucho y no sé si Víctor está para titular. Jesús Pérez Baraja, sí. En principio son los jugadores que más garantías pueden ofrecer en estos momentos. Cristian Rincón, no. Quitaría a Guerra por Manucho. El equipo juega mejor con él en el campo y fija a los centrales. Dice Facio es un tanque, Javi Guerrano. Y la última de Javier, lo que no repetiría es la actitud, que fue el problema por encima del 11. Dejamos el resto para después en el tiempo del fútbol y diremos esos ganadores. Nos puedes escribir hasta las 3 de las dos entradas dobles, un total de 4 para ir mañana a Boecillo, 8 de la tarde, Real Valladolid Oporto, Liga Fertiberia de Fútbol Indoor. Poquito más de 17 minutos para llegar a las 2 en punto de la tarde. Vamos ya con tres pistas de Pucelano Anónimo. Fue festivo el martes, día de la comunidad. No tuvimos programa, por lo tanto hoy escuchamos tres pistas, no cuatro como es habitual los jueves, y se alteran los puntos. En vez de tener 4 para los que no han acertado todavía, vamos a tener 6 puntos. 10 del lunes, 8 de ayer miércoles y por lo tanto 6 de hoy jueves. Si nadie acertó, ni lunes, ni martes, ni miércoles, ni hoy, si nadie envió todavía la respuesta correcta a pucelanoanonimo@gmail.com, recordar que el primero se va a llevar 15 puntos y que mañana entre todos los acertantes vamos a sortear entradas para el fin de semana. Veremos para qué, pero tenemos muchos y que vamos a sortear varias entradas. Hay fútbol, hay baloncesto, hay balonmano y mañana también vamos a sortear dos menús en la hamburguesería Burdeos, en la Plaza Alberto Fernández de La Rondilla, junto al Centro Cívico, con protagonismo para las hamburguesas en la hamburguesería Burdeos, por supuesto. Así que mañana regalamos esos dos menús, hamburguesería Burdeos en la Plaza Alberto Fernández de La Rondilla junto al Centro Cívico. Así que entradas y también los menús que vamos a regalar mañana. No dejes de enviar la respuesta porque son muchos los premios que tenemos. Pucelano Anónimo, rm@gmail.com. Escuchamos ya tres pistas. Thank you. puedo decir muy orgulloso que mi carrera profesional tiene muchos éxitos, y eso que del Real Valladolid salí por la puerta de atrás. Dos títulos ligueros, otros dos títulos internacionales y muchos encuentros con la selección española son un bagaje impensable cuando me marché del José Zorrilla para jugar en un filial. Tras cuatro temporadas de escala en Madrid, me marché al club y a la ciudad que verdaderamente me cambió la vida, un equipo al que estuve unido durante 10 años.
Radio Marca Valladolid, 101.5 FM.
Descubre la nueva hamburguesería Burdeos en Valladolid. Podrás disfrutar de una carta espectacular con platos combinados, perritos, sándwiches y... la auténtica y grandiosa hamburguesa de buey de 200 gramos. Conoce y disfruta la nueva hamburguesería Burdeos en la Plaza Alberto Fernández de la Rondilla junto al Centro Cívico.
Eilo Motor, concesionario Nissan exclusivo en Valladolid, una temporada más con el Real Valladolid. En la avenida de Gijón, venta, reparación y 400 metros cuadrados de exposición para encontrar el Nissan que responde a tu estilo. Eilo Motor, coche oficial del Real Valladolid y fiel al deporte vallisoletano.
Y que a la sidrería Lur quiero volver por el chuletón, el bacalao, sus menús especiales a tu gusto, la terraza y el jardín para disfrutar del buen tiempo en la mejor compañía y los mejores pinchos. Para bautizos, comuniones, bodas y todo tipo de celebraciones, siempre la sidrería Lur. Camino de Zaratán, bajo el estadio José Zorrilla. 983 105 105. Sidrería Lur, sidra y mucho más.
Se dice y se hace saber a todo el mundo que en la Brasería de Castilla en Parquesol la brocheta de langostinos y la consumición por 2 euros.
Pero si quieres más, escucha 30 raciones diferentes, menús a tu medida y auténticos pinchos de pollo y lechazo que parecen espadas en un comedor para sentirse como un rey. En la calle Ciudad de La Habana número 7 de Parquesol, Brasería de Castilla. Reservas en el 983 13 10 16. Brasería de Castilla, el auténtico sabor de nuestra tierra.
Directo Marca Valladolid. Chus Rodríguez.
Hay 47 minutos de la tarde. Tenemos que repasar hoy jueves cosas que dejamos pendientes el pasado martes, entre ellas el pádel y el fútbol 7 para empresas, la Liga Interbeten. Empezamos por LAP, que ya está en su tramo final definitivo y este fin de semana va a ser muy importante. Lolo Velasco, compañero, amigo de Sport Premium, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Hola, ¿qué tal?
Bueno, realizasteis sorteo, si no me equivoco. Te iba a decir, escúchame, que vas muy rápido.
Exactamente, porque efectivamente, mañana se inicia la Final Four con la disputa de los últimos 95 partidos de una serie de 1.500. O sea que, quieras o no, la verdad es que es todo el pastel, la guinda al pastel de esta competición que como ya sabéis, ha reunido a 1.500 jugadores y que ahora pues engloba los últimos partidos en la que se disputa la Final Four en cuanto a los títulos de Primera División, que es lo más interesante, digamos, pero sin olvidarnos también de la disputa de los títulos de segunda y tercera categoría, así como la promoción, ascenso y descenso. Ayer se procedió al sorteo de emparejamientos de la Final Four. Asistió varios patronos de entre ellos Radio Marca, por supuesto, de la Liga, abanderados por la Junta de Castilla y León. Y decir pues que las semifinales depararon un enfrentamiento fratricida entre dos hermanos, digamos, entre dos equipos vallisoletanos, el pádel de Díez La Vega, que acude como equipo anfitrión y se ganó el derecho a jugar la Final Four en los cruces, y el Príncipe Sports, de líder intratable en la fase regular, que logró el billete de forma directa. Estos dos equipos son, en un principio, en las apuestas parten como favoritos a destronar a Torrelago, el defensor del título del año pasado. La otra semifinal la juegan Padel Ponferrada, el Club de Tenis Ponferrada y Play Padel Burgos, por la otra plaza en la final. Estas semifinales se juegan el sábado por la mañana. Y en el capítulo femenino, las semifinales han quedado también emparejadas. Han quedado la Universidad de Valladolid se va a enfrentar al Play Padel Burgos y Ponferrada se va a enfrentar a la Real Sociedad Hípica. Todas las semifinales, las cuatro semifinales, dos masculinas y dos femeninas, se juegan todas en el sábado por la mañana en las instalaciones del Padel de 10, ahí en La Flecha, en frente del Hipercor, para que la gente se sitúe un poco. Entrada abierta, y la verdad es que es muy, muy apetecible. Sin olvidarnos que luego por la tarde se van a jugar todas las promociones de ascenso y descenso de entre primera, segunda y tercera categoría, con lo que estamos hablando de que nada más y nada menos que 18 clubes están representados en esta Final Four, luchando por diferentes objetivos, ya sea por el título, lo más goloso, el título de primera y lo que da prestigio, el título de primera, como los ascensos o los títulos de segunda y tercera. En la jornada del domingo se jugarán las finales y tercer y cuarto puestos de primera categoría, y abrimos la competición mañana viernes con la disputa de los títulos masculino y femenino de segunda división. Gente que pueda acudir, pues esperamos que entre todo el fin de semana más de 1.000 personas estén allí. Date cuenta que de jugadores, si hay 18 clubes y hay 10 jugadores mínimo por equipo, porque juegan 5 parejas, tipo Copa Davis, pareja número 1 contra pareja número 1, pareja 2 contra el 2, así sucesivamente hasta la 5, estamos hablando de que más de 200 jugadores van a estar ahí presentes, solo de jugadores. Y luego todo lo que lleva que cada club, que el tema de defender los colores del club, pues ha dado auge a esta competición, que se ha convertido en la más importante que hay en España en cuanto a equipos. Una cosa que me elogiaba, Marco Antonio estuvo en la presentación, y tanto la Junta como la Federación de Pádel, pues elogiando en una competición que ya se ha consolidado y que es el motor ahora mismo del pádel federado, y que creíamos que el año pasado habíamos llegado al techo, y mira, y todavía tenemos 1.500, y esperamos que para la edición que viene, en la quinta, podamos seguir creciendo y seguir aumentando.
Te has quedado a gusto, ¿eh?
Bueno, ya te doy un tirón, para que no me tengas que preguntar nada, ¿qué te parece?
No me dejas ni hablar.
Bueno, si me quieres preguntar algo, estoy ya sabes, a la espera.
Si ya me lo cuentas tú todo. Lolo, un abrazo, gracias.
Nada, a vosotros.
Un fuerte abrazo. Adiós. Las palabras de Guillermo Velasco, compañero de Sport Premium, para contarnos esa lab que se va a cerrar este próximo fin de semana. Más cosas que queremos tratar en este directo Marca Valladolid de jueves en nuestra zona mixta. Tenemos que hablar también de la Liga Interbeten de Fútbol 7. Está por ahí Diego de la Torre. Diego, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos?
Buenas tardes, Chus.
Bueno, no habéis tenido actividad el pasado fin de semana, pero sí que va a ser intensa este próximo, ¿no?
Bueno, actividad, eso es, no hemos tenido actividad deportiva en cuanto a partidos por la festividad de Castilla y León. Hemos tenido actividad en despachos, pues preparando ya todas las finales del día 8 de junio en el estadio, buscando nuevos patrocinadores que comunicaremos en breve, y bueno, pues preparando todo para que todos los participantes disfruten de ese día de fiesta.
Bueno, ¿ahora qué es lo que toca?
Ahora tenemos esta jornada, como ya vamos recordando las últimas semanas, importante en primera y en segunda división cerrar el torneo clausura, del cual restan dos jornadas, y en tercera división, pues bueno, por un lado hay unos equipos ya clasificados, los que quedaron primero y segundo de cada grupo, recordamos del A y el B, Silvestre Nesma, Pisuerga y Caja España, tendrán jornada de descanso porque están clasificados directamente a los cuartos de final. Luego hay 8 equipos que se jugarán en eliminatoria directa el acceso a esos cuartos de final, como es Publies Motopodium, Industrias Maxi, Beco Cocodaily, Carpintería H. Blanco, Tierra de Sueños y Atos Medio Infantil. Los 4 ganadores pasarán a cuartos de final y los 4 perdedores disputarán otro partido para obtener la clasificación entre el 1 y el 12º equipo en tercera división. Y luego hay otros 8 equipos que se jugarán ya eliminatorias de 2 partidos, los puestos del 13º al 20º en esa tercera división.
¿Algo más que nos quieras apuntar?
Nada, animar a todos a ver si nos respeta el buen tiempo durante este fin de semana, que parece que no, y bueno, pues aparte de disfrutar del fútbol 7, que todo el público pues se acerque a los campos a disfrutar de esta competición que cada vez está calando más en los vallesoletanos.
Diego, un fuerte abrazo, muchas gracias.
Un saludo, chus, hasta luego.
1:54 de la tarde, continuamos en nuestra zona mixta en directo Marca Valladolid. Más cosas que queremos contar, que tenemos que contar, porque el fin de semana se presenta, la verdad es que muy interesante, muy emocionante, y no solo vamos a tener mucho en juego para el Real Valladolid, para el Blancos de Rueda, para el Cuatro Rayas, para el Chami, para el Quesos. Mañana, por cierto, vamos a hablar de rugby. Pasamos el rugby, ya que es una semana un poco diferente, pasamos el rugby del jueves al viernes, y va a ser mañana viernes cuando hagamos el análisis de la nueva jornada en la División de Honor, que, por cierto, va a ser la última y va a ser importante tanto para Queseros como para Chamizos. Los dos van a jugar el domingo a las 12:30. El Chami recibe al Atlético de Madrid en Pepe Rojo, y el Quesos viaja a Madrid para jugar frente a Complutense Cisneros. Pero ya digo que de ello vamos a hablar mañana en profundidad. Ahora, de lo que queremos hablar, Marco Antonio Méndez, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Buenas y marcadas tardes, chus.
Es de balonmano, no de balonmano masculino. Luego vamos a hablar del Cuatro Rayas y a conocer un poco más al rival del sábado en Huerta, a Puerto Sagunto. Pero ahora queremos hablar, porque es merecido, también del Aula Cultural, un equipo que empieza ya la lucha definitiva por ascender, ni más ni menos que a la máxima categoría del balonmano femenino nacional. Esto es sinónimo de que nos jugamos tener un nuevo equipo vallisoletano en la élite.
Eso sería, desde luego, no solo la ilusión, sino también el objetivo cumplido. Es cierto que el Aula Cultural Viveros Erol, después de una excelente campaña en el Grupo A de la División de Honor Plata femenina, e incluso quedando invicto en su feudo, el Miriam Blasco vallisoletano, opta en estos momentos, junto con otros dos equipos del mismo grupo, concretamente el Mavi Nuevas Tecnologías y también el Balonmano Oviedo, a una fase de ascenso que permitiría al final establecer quiénes son los equipos en esta categoría femenina, la máxima disponibilidad para la temporada que viene en la ABF, que es la máxima competición, la división de honor, podríamos decir, del elenco femenino. Después de la trayectoria liguera, el equipo vallisoletano se presenta en una tercera posición de un grupo común que forman los tres equipos del grupo A, al que yo mencionaba anteriormente, y los tres mejores equipos del grupo B, de tal manera que con el Adesal Fuensanta de Córdoba, el Oviedo ya citado, el Aula Cultural también, el Asisa Málaga, el Mavi Nuevas Tecnologías y el Castellón conforman un grupo al que arrastran, además, los puntos obtenidos con sus contrincantes respectivos de su grupo. De esta manera, el Aula Cultural ocupa el tercer puesto de este grupo recién creado para una primera fase que se va a disputar este fin de semana y que tendrá su continuidad en la llamada segunda fase de la fase de ascenso de la que estamos hablando en nuestra ciudad, precisamente en la ciudad de Valladolid. Así que el Aula Cultural, como digo, parte en tercera posición con 4 puntos, 3 menos que la de Sal Fuensanta, que es el equipo cordobés a batir sin ninguna duda.
Vamos a saludar al entrenador del Aula Cultural de Balonmano Femenino, Miguel Ángel Peñas. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Hola, muy buenas tardes. Aquí andamos, a la espera.
¿Ya está preparada la maleta o no?
Sí, partimos a las 4 de la tarde para allá, así que bueno, ya todo preparado prácticamente, sí.
Tendréis ese cosquilleo, ¿no?, en el estómago.
Sí, ya tenemos ya el mono, tenemos deseos ya de que llegue el momento de empezar esta mañana por la tarde, sí.
Apetece, hay ganas y sobre todo ambición, ¿no? Creo que os lo tomáis de una forma algo diferente, yo creo que quizá más competitiva que la temporada pasada, ¿no? Esta vez vais mucho más en serio.
Sí, más en serio y más preparación, ¿no? Tenemos mejor preparación que el año pasado. Hemos dado prácticamente un estudio todo eso, que todos pensamos si íbamos a llegar a esa situación, con lo cual ni me hemos preparado ni mentalmente ni físicamente, porque acabamos prácticamente la liga y fue prácticamente la fase de ascenso. Entonces, ni hemos preparado de ninguna manera. En este caso hemos preparado todo para que intentar que salga bien la cosa, ¿no?
Miguel Ángel, buenas tardes.
Buenas tardes.
Y además, hablando de preparación, con un lapsus de competición que os ha permitido hilar más fino, algo que no tuvisteis la temporada anterior cuando optabais a una fase similar.
Sí, ya con 1.5 meses prácticamente, tuvimos 6 semanas prácticamente tuvimos de preparación, porque ya en ese momento estábamos ya clasificados para la fase de ascenso. Tuvimos una última jornada ahí por el medio que nos sirvió prácticamente de entrenamiento, ¿no? Que luego al final empatamos y nos vino muy bien que fueron para ajustar un igualado, ¿no?
Ha llegado la hora de la verdad. y cómo se presenta el aula cultural con ya la experiencia y el bagaje anterior a esta hora de la verdad?
Lo cierto es que, mira, que pensamos que tenemos capacidad para podernos enfrentarnos a cualquiera de los tres equipos que nos vamos a enfrentar, tanto a Desal, que ha arrasado en su grupo, como Málaga, que también ha arrasado, y Castellón, que era un poco debajo, con mucha distancia, un poco, creo que somos capaces de estar a la altura de ellos, y eso es muy importante. Date cuenta que jugamos la segunda fase aquí en Valladolid, y yo tengo miedo a eso, ¿no?, a que no lo hagamos bien en la primera fase, y que vengamos a fase de tener de ganar, ¿no? Eso sería lo más lamentable.
¿A ti te parece que, de todos modos, el hecho de que la Desal Fuensanta ocupe el liderato y juegue esta primera fase de tres encuentros para cada uno en su feudo es lo más peligroso?
Sí, mira, el primer día jugamos contra ellas y, la verdad, de solventar. Y luego, como tenemos el handicap,
Miguel Ángel, por momentos te escuchamos muy, muy, muy lejos. No
te
sé
estás
si,
moviendo.
No sé si lo podemos pues solucionar. No.
¿Me oyes ahora?
Ahora sí, bien, mejor, bien. Sí, a ver.
A ver, decía que se nos va, si perdemos contra Desal, se nos van a 5 puntos. Entonces, ya sería un hándicap muy importante. Entonces, tenemos que sacar mínimo 4 allí en Córdoba para venir aquí con garantías, ¿no?
Uh-huh. Evidentemente, los partidos siguientes son contra otros 2 enemigos desconocidos, entre comillas, como el Castellón y el Asisa Málaga. Digo lo de desconocidos, entre comillas, porque evidentemente tendréis estudios suficientes para saber cómo se puede jugar contra el Castellón, que es el colista, y con el Asisa Málaga, que está empatado a puntos con vosotros o con vosotras.
Sí, hombre, tenemos conocimiento exacto de cada una, ¿no? El darte cuenta, mira, Málaga, además, jugamos el año pasado contra ella, y empatamos uno y perdimos otro. Va a haber mucha igualdad. Y luego Castellón, pues es un equipo muy parecido a nosotros, que prácticamente los jugadores son como las nuestras, de jovencita, y que nos hemos enfrentado año tras año en categorías inferiores, con lo cual lo conocemos a la perfección. Luego, aparte, tenemos evidentemente vídeos de varios partidos de ellas y lo tenemos muy, muy estudiado todo, sí.
¿Con qué puntos en las cuentas tuyas internas y secretas piensas que habéis de venir a la segunda fase?
Hay que llegar con ocho mínimo.
O sea, 2 partidos también ganados, ¿no? Sí, o sí. 1 ganado, 2 empatados.
Sí, 2 ganados. Mira, la diferencia será que si ganamos a Vegas, es diferente si ganamos a Castellón, ¿no?
Claro.
Entonces no, son 4, depende a quién se los saque, ¿no? Pero uno que tiene 4 puntos, sí.
Miguel Ángel, muchas gracias por atendernos, mucha suerte y sobre todo también buen viaje, que si os veis ahora a las 4, que tengáis buen viaje y que no se os haga muy largo. Muchas gracias.
Vale, muchas gracias a vosotros.
Un abrazo.
Palabras de Miguel Ángel Peñas, entrenador, como decimos, del Aula Cultural de Balonmano Femenino. Empiezan a jugarse este fin de semana en tierras cordobesas el ascenso a la máxima categoría del balonmano femenino nacional. 2:02 minutos de la tarde, hacemos una pausa y regresamos, sea para entrar en balonmano, básquet y fútbol, hasta las 3, directo Marca Valladolid, en Radio Marca.
Radio Marca Valladolid, 101.5 FM.
Y que a la Sidrería Lur quiero volver. Por el chuletón, el bacalao, sus menús especiales a tu gusto, la terraza y el jardín para disfrutar del buen tiempo en la mejor compañía y los mejores pinchos. Para bautizos, comuniones, bodas y todo tipo de celebraciones, siempre la Sidrería Lur. Camino de Zaratán, bajo el Estadio José Zorrilla, 983-105-105. Sidrería Lur, sidra y mucho más.
Eilo Motor, concesionario Nissan exclusivo en Valladolid, una temporada más con el Real Valladolid. En la avenida de Gijón, venta, reparación y 400 metros cuadrados de exposición para encontrar el Nissan que responde a tu estilo. Eilo Motor, coche oficial del Real Valladolid y fiel al deporte vallisoletano.
Se dice y se hace saber a todo el mundo que en la brasería de Castilla en Parquesol la brocheta de langostinos y la consumición por 2 euros.
Pero si quieres más, escucha 30 raciones diferentes, menús a tu medida y auténticos pinchos de pollo y lechazo que parecen espadas en un comedor para sentirse como un rey. En la calle Ciudad de La Habana número 7 de Parquesol, Brasería de Castilla. Reservas en el 983 13 10 16. Brasería de Castilla, el auténtico sabor de nuestra tierra.
5, 4, 3, 2, 1.
Dos postres para disfrutar, degustar y saborear el menú largo y no estrecho de la Viña de Pache. 5 platos y 2 postres, 35 euros por persona, con el sello de uno de los restaurantes insignes y reconocidos de Valladolid. El equilibrio entre lo tradicional y lo creativo siempre en la Viña. Reservas en el 983-34-1018. La Viña de Pache, calle Rastrojo número 9.
Directo Marca Valladolid. Chus Rodríguez.
Directos al balonmano. Marco Antonio Méndez.
Dos y cinco minutos de la tarde, hablamos de balonmano en directo Marca Valladolid, protagonismo claro que sí para el 4 Rayas Balonmano Valladolid y para el partido del sábado a las 8:30 de la tarde en Huerta del Rey frente a Puerta Sagunto. Marco, si era importante el encuentro frente a Academia Octavio, este no sé si más, pero ahí andará.
Ahí andará, efectivamente, y para andar comenzando con algo que evidentemente interesa desde el punto de vista de la asistencia pública, recordemos que el equipo pone a la venta entradas a 5 euros a cada socio, que puede llevarse 2 como lote máximo. Se trata de tener presencia de los seguidores al máximo, como digo, en este partido que sigue siendo importantísimo para el devenir del equipo vallisoletano. Un equipo vallisoletano, recordémoslo, que está en la duodécima posición de la tabla con 17 puntos y que recibe la visita del Fertiberia Puerto Sagunto, un décimo con 19. A la vista de los emparejamientos que hay en esta semana, la Liga Asobal, por ejemplo, ese Coavit Guadalajara-Huesca en tierras alcarreñas, el Academia Octavio Cangas en tierras gallegas, como no podía ser de otro modo, y este que estamos mencionando, Cuatro Rayas Fertiberia-Puerto Sagunto, podría suponerse que en caso de victoria para los de Juan Carlos Pastor, la clasificación, si no matemática, si al menos virtual, de la permanencia está conseguida, porque todavía quedan enfrentamientos posteriores que pueden deparar más de un fogonazo y de una chispa, como por ejemplo ese Franklin Granollers Coavi Guadalajara, el Villa de Aranda Academia Octavio o el Cangas Fertiberia Puerto de Sagunto de la próxima semana. Pero aquí, en principio, 8:30 en Huerta del Rey, visita del Fertiberia Puerto de Sagunto, el equipo que menos goles marca en la Liga Sobal hasta ahora.
Eso querrá decir que si tiene puntos también es porque la defensa es importante, ¿no? Supongo que para ellos también la defensa es bastante importante.
Bueno. El primer motivo y el primer concepto que esgrimen los entrenadores de balonmano: partir desde la defensa, porque así se anulan las posibilidades ofensivas y además se propician las ofensivas propias merced a los contraataques.
Ex del Balonmano Valladolid, ahora en Puerto Sagunto, Sergio Berrios, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, vaya partidito, ¿no?, que nos espera el sábado. Emoción, desde luego, tiene en la previa.
Bueno, sí, la verdad es que yo creo que, bueno, la salvación está en 19-20 puntos. Nosotros hemos llegado a la frontera de los 19, yo creo que con uno estamos prácticamente asegurados. Y desde ese punto de vista, pues sí que Valladolid, pues, bueno, jugando en casa y con la segunda vuelta que está haciendo, pues la verdad es que a priori tiene que ser un bonito partido.
¿Ves favorito al equipo de Pastor antes que al vuestro?
Bueno, yo creo que estamos haciendo una temporada bastante pareja, ¿no? Sí que es verdad que ellos están haciendo una muy buena segunda vuelta, pero bueno, nosotros este año le hemos ganado 2 veces. O sea que no sé si eso, pues oye.
Sí, partido de Liga, partido de Copa.
Le hemos ganado partido de Liga, partido de Copa. Bueno, yo creo que sí que es verdad que ellos en casa, bueno, todos los que ya llevamos tiempo y sabemos de qué va el tema, en casa son un equipo tradicionalmente duro, independientemente de que ese año hayamos podido bajar un poco el nivel deportivo de la plantilla, ellos juegan muy bien a balonmano, ¿no? Entonces, pues yo creo que desde ese punto de vista vamos a intentar, ya te digo, nosotros asegurar lo nuestro primero y luego, pues, lo mejor de la suerte por Valladolid.
Hola, Sergio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
habría que tener en consideración algo que tú acabas de mencionar. Es decir, que en el primer partido de la primera vuelta, victoria, a mí me parece más clara todavía, sin duda, no solo por el resultado, 30-23, que en la eliminatoria de Copa. ¿Y esas experiencias pueden servir de cara al partido de mañana? ¿O hay que tener en cuenta que los dos equipos han evolucionado favorablemente?
Bueno, somos dos equipos bastante parejos en realidad, ¿no? Yo creo que sí que es verdad que nosotros en Liga le ganamos bastante bien aquí en casa y luego Copa, pues sí que me parece que ganamos de uno y al final.
Exacto, exacto.
O sea que, bueno, son dos competiciones diferentes, pero yo creo que somos un equipo bastante parejo, ¿no? Sí que es verdad que bueno, que ellos con Pastor, pues Mali va a descubrir a Pastor, ¿no? Juegan muy bien a los manos, saben muy claro lo que tienen que hacer y tal. Lo que pasa es que no han tenido una primera vuelta buena. Uh-huh. Ahora la segunda vuelta han tenido un nivel más alto de juego y han sacado partidos bastante importantes. De hecho, después de estar con 7 puntos en la primera vuelta, que ahora están con 17, lo indica, ¿no? No sé qué calendario queda después del nuestro, pero para ellos es la gran final del año. Porque sí que es verdad que ganándonos, pues bueno, ya estarían casi, ¿no? Tendríais asegurados otro año más la Liga Sobal en Valladolid.
Sí, el calendario ya te sitúo. Toca Ademar el próximo fin de semana en León. Después hay que visitar al Cangas y el último partido aquí, cuando ya nadie teóricamente piensa jugarse nada, recibiendo la visita del Atlético de Madrid. Y por cierto, vosotros tenéis un desplazamiento inmediato a Cangas la próxima jornada, donde prácticamente podríais tal vez asegurar, a pesar de las dificultades de los gallegos que tratarán de luchar con uñas y dientes, podríais asegurar esos 20 puntos mínimo que tú comentabas al principio.
Bueno, a ver, nosotros salimos ahora a Valladolid, salimos a Cangas, pero tenemos en medio de la Copa del Rey. O
sea, claro, también.
La Copa del Rey.
Sí, sí.
Con lo cual, si nosotros fuésemos capaces de sacar los 21 puntos lo antes posible y podernos centrar en hacer un buen papel en la Copa, sería, vamos, perfecto. Yo creo hay equipos con peor calendario, en realidad, es la sensación. Y que, bueno, que Valladolid tiene los 4 partidos ganables, bueno, o perdibles. O sea que
ambas cosas, cierto.
Yo creo que tiene los 4 puntos ganables o perdibles. Así que, bueno, yo creo que el partido más importante es el siguiente. Y el siguiente es el Valladolid Sagunto.
O sea que el sábado, ¿verdad?
El siguiente es el sábado. O sea que yo creo que va a ser un partido bastante bonito. Porque, bueno, porque los que llevamos tiempo, como he dicho antes, los que hemos jugado en Valladolid y tal, sabemos el ambiente que se respira ahí, el pabellón, que es un gustazo jugar. Y bueno, pues yo creo que vamos a ver qué pasa el sábado, ¿no? Nosotros ojalá nos aseguramos cuanto antes los 20-21 puntos, aunque realmente nosotros después de ganar a Pilotes el sábado pasado un partido duro se nos puso las cosas bastante bien.
De lo que no cabe, entiendo yo, escuchándote, duda, es de que en cierta medida no es que estéis eufóricos, pero os sentís que la temporada que viene tenéis clara la permanencia en la Liga Sobal, ¿no?
Bueno, vamos a ver. Para nosotros ganar el sábado fue quitar una gran losa de encima. Uh-huh. De hecho, el partido fue bastante tenso, íbamos ganando bastante bien durante la mayor parte del partido y al final se complicó. De ir ganando con un marcador de 3 o 4 goles al descanso, pues bueno, estuvo bastante bien, pero al final ellos fueron capaces de ponerse a 1. Con lo cual, no hay nada asegurado, ¿no?
Sí.
Desde ese punto de vista.
Sí, porque además en lo que yo determino la segunda parte de la Liga Sobal, la clasificación, se entiende, hay mucha más igualdad de lo que parece y cualquiera puede poner las peras al cuarto a cualquiera, ¿no? Y más en esta recta final de temporada donde todavía no hay nada definitivo.
Sí, hombre, está claro que la segunda parte de la competición es donde se juega realmente los cuartos, ¿no? Valladolid está haciendo una muy buena segunda parte. Uh-huh. Y bueno, sí que es verdad, como comentaba antes, que ha sacado 10 puntos. Con respecto a la primera, que solo ha sacado 7, pues de ahí que haya subido la clasificación ostensiblemente. Y bueno, pues a partir de ahí, pues a ver qué pasa, ¿no?
¿Prevéis un partido muy batallado, muy duro, de poderes defensivos más que ofensivos? O dicho de otro modo, llegando a poco tanteo, que así puede permitir a ambos establecerse en esa necesidad.
Bueno, nosotros nos estábamos viendo en 25 goles, uh-huh. 25 o 26 goles. Si nosotros fuera de casa somos capaces de que nos metan 25 o 26 goles, yo creo que...
Podés tener garantías.
Que podemos tener garantías. O sea, sí que Valladolid tiene un juego ofensivamente muy rápido, muy bueno, juega más goles, nadie va a descubrir ahora cómo juega Valladolid. Y nosotros tenemos que basarnos, pues lo que nos está pasando, yo creo que a la gran parte de la temporada, que es ser capaz de defender duro y que nuestra portería nos acompañe. Así que yo creo que bueno, si nosotros nos mantenemos 25 goles, pues yo creo que podemos sacar algo positivo. De todas maneras, nosotros, a pesar de la buena campaña que estamos haciendo, tenemos un talón de Aquiles evidente, ¿no? Que es los partidos fuera de casa. En todos los años hemos sacado fuera de casa 3 puntos. Si quieres estar en la parte media de la clasificación, tienes que sacar más de 3 puntos. Si no, bueno, pues vas a luchar por estar como estamos, por tener 19, 20 tal y salvarte. Y a nosotros nos gustaría acabar la liga con los mayores puntos posibles.
Evidentemente, tenerte ante el micrófono lleva implícito preguntarte sobre la recientísima elección en la Federación Española con la salida de Paco Blázquez y, por otro lado, tu presencia en la comisión delegada representando a los jugadores nacionales. Dos aspectos diferenciados para nosotros. Por un lado, la elección de Paco Blázquez en esa comisión delegada a la que tú llegas. ¿Cómo lo has visto también con la presencia de José Jaumbrados?
Bueno, a ver... esto es un trabajo no de ahora, de las votaciones del otro día. Sí. Esto viene, no sé si sabéis cómo funciona la asamblea, pero bueno, antes de llegar a la asamblea donde se vota al presidente, hay que nombrar un asambleísta.
Y claro, hay una representatividad anterior. Sí.
Hay una representatividad anterior en todos los estamentos del balonmano. Sí. Club, federaciones territoriales, jugadores, árbitros y entrenadores. Y bueno, desde ese punto de vista, digamos que bueno, que la gente, pues por todo lo que estamos viviendo en estos momentos en el balonmano, sobre todo a nivel económico, quería un cambio, ¿no? Quería un cambio y quería alguien un poco más, no sé, más comprometido con el trabajo, no sé si llamar algo que no solo fuese la imagen, ¿no? Porque bueno, la imagen nos ha llevado a donde estamos ahora. Somos campeones del mundo, pero bueno, de alguna manera o de otra, la situación económica
es
la que es.
No basta solo, eso es.
Efectivamente, la situación económica y el panorama que tenemos, tanto en el equipo de División de Honor como en el resto del balonmano, es un poco...
Desolador.
Bueno, desolador, ¿no?
Diría yo, ¿no?
Yo el otro día cuando estaba... Te cuento una anécdota. Yo el otro día cuando estaba en la asamblea, me vinieron un par de periodistas y me preguntaron por los jugadores de la selección. Digo, mira, yo no sé dónde están los jugadores de la selección ahora. Aquí estamos los jugadores que hemos salido... como miembros de la asamblea para votar al presidente, no solo el balonmano en la selección y los equipos de Asobal.
Tanta que no hay base a la que hay que ayudar.
De Norbe, hay equipos de Primera Nacional nosotros tenemos un chaval en la asamblea que su equipo no puede salir porque es de Granada y el grupo D no tiene para viajar a Salamanca, no tiene para viajar a Benidorm, no tiene para hacer unos desplazamientos que equivaldría a segunda vez de fútbol y son comparables a los de Asobal. O sea que... Bueno, parece que hace falta un cambio, hace falta una reestructuración y desde ese punto de vista pues parece que la gente ha creído conveniente que el nuevo presidente de la federación sea Francisco Blasquez.
Y tú como integrante de esa comisión delegada representando a los jugadores masculinos en este caso, ¿por qué cauces has de seguir, has de continuar, has de prestar atención a tenor de ese programa que ha presentado Paco Blázquez hace pocas jornadas?
Bueno, yo creo que el razonamiento está claro, ¿no? No solo el balonmano son los jugadores de élite, hay jugadores con verdaderos problemas. No sé si sabéis que yo, bueno, pues tuve baja porque no me pagaban y sí, tal, y luego sí, me tuve sí, que ir a jugar a Benidorm, ¿no? Tuve que ir a jugarme a Benidorm, y ahí realmente conoces a la gente, conoces las verdaderas problemáticas del balonmano, y entiendes que el balonmano no es solo la Asobal, la selección, y bueno, y digamos lo dulce, ¿no? Que todo eso está muy bien y hay que mantenerlo, pero sí que es verdad que hay que preocuparse de la gente que está en otro tipo de categorías de balonmano. Desde ese punto de vista yo creo que un poco, bueno, pues la gente igual quiere que se oiga a todo el mundo, no solo que se oiga a los jugadores más representativos de España, que encima casualmente la mayoría de esos jugadores están fuera.
Sí, sí.
O sea, ahora mismo la situación es la que es y la situación es esta.
Sergio, un placer charlar contigo. Muchas gracias por atendernos.
Pues muchas gracias a vosotros.
Y hasta el sábado, un abrazo.
Suerte a partir del próximo domingo y para la Copa, como siempre decimos. Gracias. Las palabras de Sergio Berríos, actual jugador de Puerto Sagunto, va a ser el equipo que va a visitar Huerta del Rey el próximo sábado a partir de las 8:30 de la tarde. Partido muy importante para el equipo de un Juan Carlos Pastor, que hablará mañana en rueda de prensa, Marco.
Así es, a las 11:15, efectivamente, se llevará a cabo la habitual rueda de prensa de Juan Carlos Pastor para diseccionar cuál es la situación de sus propios pupilos, que han entrenado un poco más en largo y en continuidad esta semana, teniendo en cuenta que el último partido de la jornada precedente lo disputaron en martes ante el Fútbol Club Barcelona en el Palau Blaugrana, como la mayoría recordarán de nuestros oyentes, y que en estos días de seguimiento y de adaptación, pues han tenido también más tiempo para recuperarse desde el punto de vista físico, digámoslo así, en un deporte de mucho contacto, de mucha fortaleza y de mucho golpe, como es el balonmano en general. Así que ahora prácticamente todos bien y vuelta a la labor y a la actividad importante con un encuentro vital, el del sábado.
Mañana escucharemos a Pastor. Marco, un fuerte abrazo. Gracias. Mañana previa pura y dura de ese 4 rayas balonmano Valladolid-Puerto Sagunto, 2:20 de la tarde. Nos vamos al básquet con Diego Rivera. También se la juega el Blancos.
Directos al básquet, Diego Rivera.
Veinte minutos pasan de las 2:00 de la tarde, lo dicho, hablamos de baloncesto y del Blancos de Rueda Club Baloncesto Valladolid. La cita para el 4 rayas, 8:30 del sábado, y para el equipo de Roberto González a las 7 del mismo día en el pabellón Pisuerga. Diego Rivera, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Partido importante, quiere depender de sí mismo el equipo vallisoletano.
Sí, porque, hombre, las cuentas son claras porque, como dices tú, depende totalmente de sí mismo Blancos de Rueda Valladolid. Ganando dos partidos, la salvación únicamente dependería de Blancos de Rueda. O sea que si se ganara uno, aún así, Lagunaro ganando todos, en caso de empate, en Basquetavera ya sabemos que lo tiene perdido el equipo vallisoletano con el equipo vasco, o sea que perdería la categoría en ese supuesto. O sea que digamos que las matemáticas dicen que con dos victorias de cuatro, la categoría la salva Blancos de Rueda. Esas son las matemáticas. Ahora ya entro yo a decir que, bueno, con una victoria va a dar. Y que quizá con ninguna también dé. O sea, que yo creo que la salvación la tiene bastante encaminada. Sí que es verdad que de los equipos que están ahora mismo con 11 victorias, Blancos de Rueda es el equipo que peor lo tiene dentro de ese grupo, porque, por ejemplo, entrando en cualquier triple empate o cualquier empate con Fuenlabrada, ahí sale muy perjudicado Blancos de Rueda, porque perdió los dos partidos con Fuenlabrada y saldría perjudicado. A eso habría que unir el Basquetaveras también con Lagunaro. Bueno, hay muchos factores que en caso de empate sí que Blancos de Rueda es el equipo que peor lo tiene y que, bueno, las cuentas dicen que es el equipo que con 11 victorias tiene menos opciones de atar la permanencia. Pero ya lo dije ayer y os repito, ganando a Cajasol el sábado y con una derrota de Lagunaro el sábado también, 7:15 de la tarde, en casa ante Luis Monbus, la permanencia es matemática. O sea que hay que buscar esa victoria y esa derrota de Lagunaro, viendo también, porque he estado ahora mirando qué hicieron los dos equipos, Lagunaro y Blancos de Rueda Valladolid, en estos cuatro partidos, hasta que restaba temporada en la primera vuelta. Lagunaro perdió los cuatro. Se llevó un 0-4 de parcial en esos partidos contra Blues Monbus, contra el Valle de Gran Canaria, contra Real Madrid y contra Barcelona. Uno ganó Blancos de Rueda Valladolid de estos cuatro que le quedan. O sea que, bueno, las matemáticas en ese aspecto favorecen a Blancos de Rueda, pero todos sabemos que ni mucho menos la primera vuelta es igual que la segunda. En la segunda vuelta hay cosas que los equipos se juegan mucho, aprietan mucho más, y sí que, por ejemplo, en esos partidos Madrid-Barça de Lagunaro, en la primera vuelta la diferencia era abismal, y en esta segunda vuelta, si el Barcelona se mete en Final Four, pues quizá esté pensando más en eso. El Madrid ya se ha metido, o sea que quizá también de un poquito de descanso para la Liga, pero aún así, con los jugadores menos habituales de Real Madrid y los que quizá no tengan tantos minutos como titulares, deberían ganar a Laguna. Pero bueno, ya lo digo, ganando a Cajasol el sábado nos quitamos muchas cuentas, porque el que pasaría a tener 11 y tendría 12 Valladolid es el equipo sevillano, que se quedaría con una menos.
No, eso está claro. Peligros de ellos, ¿qué jugadores te gustan y no te gustan para el sábado, por lo tanto?
Pues hombre, dos sobre todo. Yo creo que hay dos jugadores que son los más peligrosos de Cajasol. El primero, además, que bueno, va a tener especial significado por todo lo que pasó en pretemporada y que ya comentamos ayer, es Tomás Satoransky, el checo, un base muy, muy, muy alto, un base muy potente, que no le cuesta absolutamente nada machacar el aro. Es un jugador físicamente muy, muy grande, 2 metros, para ser un base, pues es una altura muy, muy grande, y desde luego que tanto Antonio Porta como Zizauskas van a tener que trabajar mucho para frenar a un Satoransky, que además está a un grandísimo nivel, está jugando muy bien al baloncesto, siendo importante, sabiendo llevar a su equipo, y para mí es el hombre más a tener en cuenta de este Cajasol. Además, imagino que vendrá con ganas también de callar un poco a la afición de Pisuerga, que tanto se metió con él en esa pretemporada con todo lo que dijo Satoransky. O sea, que imagino que vendrá con ganas y la presión no le podrá. Ya digo que bueno, Satoransky no va a querer hablar, no ha querido hablar durante esta semana, ni va a querer hacerlo, porque no se quiere desde Sevilla calentar el partido, y decían que bueno, que fue una niñería lo que pasó y que tampoco le querían dar mucha más importancia. Y el otro,
lo hemos intentado hablar con Satoransky para todo lo contrario que calentar el partido, para darle normalidad a la situación, y que también, pues bueno, ante los oyentes vallisoletanos en la gran mayoría de este programa, pudiese explicarse simplemente, y yo creo que restar importancia a lo que dijo en pretemporada y retractarse igual que lo hizo en las redes sociales, pues en nuestra radio. Pero bueno, no ha querido, para no liarla, ¿no? No vaya a ser que no consiga explicarse como no se explicó en pretemporada.
Eso es, por decirlo así. Es un jugador que no es español, entonces pues también, no sé, hablo sin saber, pero bueno, el idioma le puede jugar una mala pasada queriendo dar explicaciones, y bueno, yo creo que también acierta desde prensa de Cajasol, se acierta, ¿no?, diciendo que bueno, que no va a hablar a Satoransky, que hablará seguro y mucho sobre el campo, como he dicho. El otro jugador que decía que me da muchísimo miedo es el Latavius Williams, un jugador que fichó Cajasol a mitad de temporada, que no empezó la temporada con el equipo sevillano y que partido a partido se está haciendo más importante. Sí que lleva 2-3 partidos en los que no está demasiado bien, pero es un jugador a tener muy muy en cuenta, anota fácil, rebotea muy bien, no es un jugador excesivamente alto, es un pívot, que no lo he comentado, no es un jugador muy alto, es un estilo, pues podríamos comparar un estilo Telo Hunter, un jugador bajito, 2-0-2, que es muy físico, salta mucho también, es un jugador muy potente, pero que no se caracteriza por su altura. Ahí, en condiciones normales, por ejemplo, Sinanovic tiene que hacer valer su altura y su superioridad. Veremos a ver si lo hace. Ya digo, estos dos son los jugadores que, de largo, me dan más miedo de este Cajasol. Luego, pues también tiene jugadores interesantes por ahí también. Recuerdo, por ejemplo, que la temporada, no sé si fue la temporada pasada, creo que sí, Milenko Tepic en el partido de Sevilla nos hizo un destrozo, el base serbio también, que no es un jugador muy irregular, que no está haciendo para nada una buena temporada, pero bueno, se cuenta con el talento que tiene, y hay partidos sueltos que saca ese talento, y Cajasol lo nota, veremos si es el sábado o no. Luego también, como no, Bogdanovic, también otro serbio a la pívot, con buena mano también desde fuera, un jugador que anota bastantes puntos y que también seguro que hay que atarle en corto, y imagino que será uno de los encargados también de parar a Nacho Martín, Bogdanovic. Y luego cuenta, pues bueno, con jugadores por fuera, está Ausbury también, un jugador que yo esperaba más de él a principio de temporada, el americano tampoco ha hecho mucho, John Howland también, otro de los americanos, el escolta, que bueno, partiditos también. Es un equipo que bueno, es un bloque que todos, salvo ya digo, se salen un poco de esta regla, tanto Satoransky como Latavius Williams, pero el resto son, bueno, pues todos más o menos del perfil. Y bueno, hablábamos de que Sinanovic iba a tener esa superioridad física en teoría, y bueno, y en la práctica también la debe tener con Latavius Williams, pero imagino que también Aito García Renés, el entrenador de Cajasol, le pondrá ahí a Juan José Triguero, el veteranísimo jugador de Cajasol, el capitán, 2-12, y también a un jugador que le vi el otro día, no, reconozco que no lo había visto todavía, le vi que en el partido contra Lagunaro, Lagunaro-Cajasol, la Torre Checa, Balvin, 2-17, nada más y nada menos.
No está mal, ¿eh?
No, 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 pero que es un jugador que, bueno, 20 años.
¿Sinanovic mide cuánto?
2-22. Bueno, no, hombre, Sinanovic es el techo de la liga.
Sí, o sea, sí, sí, pero no vamos a encontrar la diferencia, 2-17, 2-22, nada.
Nada, a estas alturas ya tampoco es mucho. O sea, que bueno, es un jugador muy joven, 20 añitos, que se le ve un poquito también blando y... Yo creo que calidad tiene, pero todavía le falta bastante por explotar. Pero bueno, tiene un entrenador como Aito que confía mucho en los jóvenes. Es una plantilla joven que tiene mucho recorrido. Y por ejemplo, jugadores como Joan Sastre, que también hizo un gran partido contra Lagunaro, pues hombre, hay que tenerlos en cuenta porque te pueden anotar triples también desde fuera. O sea que es un equipo que yo no pensaba que iba a estar tan abajo. Lo llevo diciendo ya mucho tiempo. Pero que bueno, esto al final es deporte y circunstancias del baloncesto. Al final te toca estar abajo, te toca estar peleando por un objetivo que a principio de temporada, desde luego, no se creía estar tan abajo, y Cajasol pues que bueno, vendrá para también intentar sellar a la permanencia. En caso de triples empates y tal, lo tiene mejor Cajasol, y ese Basket Average que decía, lo he mirado y es menos 37, con ahora mismo se ganó de 37 en la primera vuelta Cajasol a Blancos de Rodo, o sea que bueno, la Machada de Murcia que decía que bueno era en torno a 34 puntos, pues tampoco valdría, o sea que el Basket Average nos olvidamos y nos centramos en tratar de ganar el partido únicamente.
Bueno, al igual que a Juan Carlos Pastor lo vamos a escuchar mañana, creo que a Roberto también, ¿no?
Sí, mañana un poco más tarde de lo habitual, a la una, casi coincidiendo con el inicio del programa después del entrenamiento, porque Roberto ha querido esta vez comparecer después del entrenamiento del juego del viernes. Es decir, que no lo he comentado, que Cajasol viaja ya mañana mismo, viaja pues en la mañana de mañana, valga la redundancia, llegará a Valladolid sobre las 2:30 de la tarde aproximadamente, o sea que bueno, más tiempo para estar en la ciudad, para aclimatarse, y ya desde el viernes por la tarde imagino pues pisar las instalaciones de Pisuerga y la sesión de tiro clara y lógica también de todos los equipos la mañana antes del partido.
¿Habrá buena entrada, tú crees?
Sí, porque hombre, esa promoción de dos entradas para los dos partidos que quedan a 8 euros creo que pues hombre es bastante atractiva, y desde luego que todo el que no es socio se acercará, el que es socio yo creo que también por descontado, porque bueno, esta vez no es como el último partido en Pisuerga, que había fútbol antes y bueno, podía haber algo de tal, pero en este partido ahí después balonmano, eso sí, pero después, o sea que de primera yo creo que sí que va a haber buena entrada, no sé si lleno, eso ya quizás es mucho pedir, pero bueno, en torno a las 5.200 personas, 5.300, yo creo que sí que va a haber seguro en el pabellón polideportivo Pisuerga, o sea que buena entrada, seguro que buenos ánimos y que notará la presión Cajasol de la afición de Pisuerga.
Se acaba mañana a las 2 de la tarde la entrada conjunta de localidades para Cajasol y Bluesense, 8 euros las dos entradas, ¿no? A 4 euros el ticket, va a ser el próximo rival que va a visitar, ¿sí?, Pisuerga, Bluesense, pero bueno, aún así se pueden comprar las entradas sueltas a 5 euros en la taquilla.
Sí, bueno,
habrá colas,
igual,
como los últimos sábados.
Ya en el último partido ante Canarias hubo colas, porque bueno, pues vimos que la gente con esos 5 euros pues le gusta ir al baloncesto. Valladolid es una ciudad que le gusta el baloncesto, pero que quizá el pagar de una tacada, pues este año han sido 99, que tampoco era mucho, pero bueno, por norma general los 200 y pico euros que suele costar el abono, eso cuesta más, pero bueno, yo creo que sí que si ofreces entradas a 5 euros hay mucha gente que se anima a ir al baloncesto.
Ribe, mañana nos escuchamos y escuchamos también a Roberto González. Un abrazo.
Hasta mañana.
Mañana más con Prota, en principio además de Cajasol. 2:31 de la tarde, hacemos pausa, la última de este directo Marca Valladolid de jueves, y nos vamos al fútbol, ya con Quintana, que ha regresado de vacaciones.
Radio Marca Valladolid, 101.5 FM.
5, 4, 3, 2, 1.
Dos postres para disfrutar, degustar y saborear el menú largo y no estrecho de la Viña de Pache. 5 platos y dos postres, 35 euros por persona, con el sello de uno de los restaurantes insignes y reconocidos de Valladolid. El equilibrio entre lo tradicional y lo creativo siempre en la Viña. Reservas en el 983-34-1018. La Viña de Pache, calle Rastrojo número 9.
Descubre la nueva hamburguesería Burdeos en Valladolid. Podrás disfrutar de una carta espectacular con platos combinados, perritos, sándwiches y...
la auténtica y grandiosa hamburguesa de buey de 200 gramos.
Conoce y disfruta la nueva hamburguesería Burdeos en la Plaza Alberto Fernández de la Rondilla, junto al Centro Cívico.
Y que a la sidrería Lur quiero volver. Por el chuletón, el bacalao, sus menús especiales a tu gusto, la terraza y el jardín para disfrutar del buen tiempo en la mejor compañía y los mejores pinchos. Para bautizos, comuniones, bodas y todo tipo de celebraciones, siempre la sidrería Lur. Camino de Zaratán, bajo el estadio José Zorrilla. 983-105-105. Sidrería Lur. Sidra y mucho más.
Se dice y se hace saber a todo el mundo que en la brasería de Castilla en Parquesol la brocheta de langostinos y la consumición por 2 euros.
Pero si quieres más, escucha 30 raciones diferentes, menús a tu medida y auténticos pinchos de pollo y lechazo que parecen espadas en un comedor para sentirse como un rey. En la calle Ciudad de La Habana número 7 de Parquesol, Brasería de Castilla. Reservas en el 983 13 10 16. Brasería de Castilla, el auténtico sabor de nuestra tierra.
Directo Marca Valladolid. Chus Rodríguez.
Eilo Motor, su concesionario Nissan en la avenida de Gijón de Valladolid, patrocina la información del Real Valladolid en Directo Marca.
Directos al fútbol, Gonzalo Quintana.
...34 minutos pasan de las 2 de la tarde... hablamos del Real Valladolid... hablamos de fútbol en Directo Marca... Gonzalo Quintana, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos?
¿Qué tal, Chus? ¿Cómo estamos?
Se te ha echado de menos estos días de ausencia... te mentiría si te dijese lo contrario...
Han sido que dos, uno pospartido... y una tertulia para rajar un poco... tampoco se me han echado mucho de menos...
¿Te has actualizado, sí o no?
Sí, bueno, yo creo que nunca desconectas del todo, ¿no? Aunque haya estado de vacaciones y haya estado fuera, hoy en día con internet, con todo en los teléfonos, no desconectas, ¿no? Y bueno, sí que por supuesto he estado pendiente del partido contra el Granada y un poco de la semana, aunque es cierto que bueno, que ha sido una semana, la verdad, que unos días tranquilos y yo creo que bueno, que va a ser un poco al final la tónica de final de temporada, yo creo, para bien, que siempre le hemos pedido que bueno, que al final el equipo va a tener no sé cuántos, ¿no? Si se va a conseguir este fin de semana o más tarde, pero bueno, que el equipo las últimas 3-4 jornadas parece que va a llegar tranquilo y que va a llegar, pues eso, sin nada que jugarse en el buen sentido de la palabra, y que bueno, que por primera vez pues vamos a vivir un poco la situación desde hace años de testigo, ¿no? De los descensos, de este tipo de situaciones, de los partidos, de los cruces, de las cábalas que siempre se hacen cuando están abajo, pues yo creo que al final el trabajo bien hecho te da un poco esto y la sensación de placidez que, ya digo, más o menos se respira, aunque aún así hay que seguir compitiendo, por supuesto, hay que intentar conseguir los máximos puntos posibles, hay que llegar todavía a los 42, pero bueno, la dinámica yo creo que es buena y un poco esa es la línea, ¿no? de tranquilidad que impera un poco, yo creo, ahora mismo en todos los estamentos del club, ¿no?
Testigo y juez, porque hay que recordar que el Pucela se tiene que enfrentar a tres de los cuatro equipos que están abajo. Bueno, creo que el Depor está quinto ahora por la cola, o sea,
sí,
que
no,
tres,
no está abajo en descenso, pero
sí,
está abajo,
¿vale? Tres de los cinco equipos pues que están en las últimas cinco posiciones, que son Celta, Depor y Mallorca, así que van a ser esos partidos en los que el Real Valladolid puede decidir cosas por la parte de abajo. Ayer lo hablábamos, de hecho, en nuestra tertulia en la Sidrería Lur, que el fútbol también tiene estas cosas, ¿no? Es tan caprichoso como la vida y el destino, y al final, pues bueno, el Celta, que entre comillas la temporada pasada jugó con el Real Valladolid, pues ahora está en esa zona tan peligrosa que lo raro sería que no se jugase nada en Zorrilla, y lo más posible es que se juegue la vida.
Y no solo eso, sino lo raro sería que no pida por todos los medios o los posibles una victoria del Valladolid la última jornada en Mallorca, ¿no?
Claro, claro, y aquí frente al Depor también.
Y se cruza, sí, Mallorca encima Gregorio Manzán, un entrenador que ha estado aquí, bueno, al final la rueda del fútbol...
Se va a hablar mucho de estas cosas las próximas,
sí,
semanas.
Sí, ya habrá tiempo, pero bueno, al final la rueda del fútbol, ya digo, que tiene estas cosas y por primera vez, pues ya digo que es una grata noticia que el Valladolid tenga esta situación, síntoma del trabajo bien hecho. Al final yo creo que el míster hoy también en rueda de prensa lo ha dejado así más o menos claro, que evidentemente no está hecho, pero esa sensación yo creo que se transmite de tranquilidad un poco desde todas partes.
Sí, ha sido una rueda de prensa muy tranquila, ¿eh? Muy
corta,
tranquila
también, sí.
Hablado lo mejor, lo del final, hablando de su futuro.
Sí, sí, yo creo que le intentamos coger, al final pienso, ¿no?, que va a ser muy muy difícil que él un día en rueda de prensa salga y se siente y diga, pues no voy a seguir o lo que sea, ¿no? Pero él al final siempre un poco alude a lo mismo, ¿no? Sí, pero necesitamos un proyecto, necesitamos una idea, necesitamos siempre, ¿no? Es como un sí, pero con matices, o un sí con condicionantes, que entiendo que para él son desde todo punto de vista lógicos, por supuesto, y que hay situaciones que, pese a que a lo mejor la gente piensa, ¿no?, que todo es ideal por lo que se ha conseguido, por los puntos, por la trayectoria, yo creo que hay situaciones que Jukić no quiere repetir y no quiere que se repitan. Muchas situaciones desde verano hasta hoy, de plantilla, de mercados de fichaje, de incorporaciones, de jugadores con los que no cuento y al final tengo que contar. Bueno, yo creo que Jukić al final, como hombre inteligente que es, siempre ha transmitido que bueno, que no pasaba nada, que con eso trabajamos y está trabajando y trabajará, pero aún así eso yo creo que él no quiere que se repitan ciertas situaciones que como es normal, es lógico, ¿no? Y que al final lo más normal es que se hubiese pasado peor a lo mejor durante gran tramos de la temporada por las lesiones, por las tarjetas, por cualquier cosa con una plantilla tan corta, ¿no? Hace uno cábalas y hasta con la buena temporada que está haciendo el equipo, piensas y obligatoriamente menos de 5 fichajes a mí no me salen.
Puede ser, sí, sí. De todas formas, te pregunto, yo creo que más o menos me imagino tu respuesta. Cuando él habla de proyecto, ¿habla simplemente del equipo y de la temporada que viene? ¿O habla incluso de poder aumentar años de contrato y más a largo plazo?
Yo creo que más del equipo y del club.
Eso me imaginaba que ibas a responder.
Sí, yo creo que sí. Porque al final los años de contrato, yo creo que Jukić...
Es que hablar de proyecto con un año solo de contrato suena raro. O sea, no es lo más...
Sí, también es cierto. Pero al final yo creo que él también estará condicionado a ligarse a la entidad. Si la entidad, al final esto es como un tira y afloja, ¿no? Si yo pido unas cosas y no me las dan, ¿cómo voy a estar yo aquí con 4 años firmados? Además creo que Jukić, yo para muchas cosas siempre he dicho, yo creo que en antena y fuera de antena y en todas partes, que Jukić a mí para muchas cosas me parece un entrenador de equipo grande, y ahora en un equipo menos grande, sin menospreciar desde luego al Real Valladolid, pero que un entrenador de equipo grande, que prefiere contratos a lo mejor más cortos de aquí al futuro y que tiene ideas pues muy de proyectos en cuanto al club, y que bueno, ligarse a la entidad un poco como Mendilibar, ¿no? Yo no voy a firmar aquí 4 años porque yo ahora pido, después de lo que he hecho o el día que asciendo al equipo, pido que me den 2 años más y te los dan seguro, o sea, te los van a dar, pero no, como que no es su estilo, ¿no? Mi estilo es hacer bien las cosas, trabajar, pedir ciertas cosas o demandar proyectos o exigir en cuanto a la plantilla y demás, y mis años de contrato, pues si la cosa va bien ya los negociaremos y ya los ampliaremos, o si la cosa va mal me voy a mi casa y no molesto a nadie, ¿no? Yo creo que es verdad que pensar en proyecto y en futuro con un año de contrato a largo plazo pues resulta raro, pero bueno, yo creo que su idea es más bien en este sentido, y si luego hay que ampliar, pues ya ampliará, pero al menos que no pase lo de este año pasado.
Bueno, en lo deportivo, hoy Enrique Sereno al margen, y en principio se va a repetir el 11 del nuevo Los Cármenes, el que empató en Granada, con un cambio de posiciones, Larsson a la banda y Óscar González a la media punta.
Sí, exacto, con un matiz, ¿no? Lo ha explicado el míster también en rueda de prensa, lo que le da una cosa y lo que le da con Óscar por dentro y lo que le da con Larsson, y bueno, que ha busca un poco más fortalecer el medio del campo, y con ese matiz que parece tontería, pero es importante el jugar con Óscar por dentro y con Larsson en la banda izquierda, ¿no? De hecho se da no sé si curiosidad, pero es verdad que al final, si no pasa nada raro, si no hay cambios de aquí, si es verdad que si al final consigue la permanencia, veremos si, lo que otras veces hemos dicho, si da minutos a gente que no está contando, pero al final el Real Valladolid 30 jornadas después juega con la misma alineación que jugó en Zaragoza, el primer partido de liga, solo con un cambio, Larsson por Omar Ramos, ¿no? No sé si, yo creo que caben interpretaciones en ese tema, si es porque no tenía más, si es porque eran las que prefería, si es por, bueno, pero es un hecho que se está dando a día de hoy.
Bueno, el Sevilla llega al nuevo estadio José Zorrilla con una victoria lejos del Pizjuán en 32 jornadas. Bagaje y números muy pobres para un equipo de este nivel.
Sí, es verdad que yo creo que el Sevilla se esperaba más en, bueno, en todas partes de él y que estuviera peleando, no sé si decir por Champions, pero sí a lo mejor con 10 puntos más o 8 puntos más de los que tiene. Es cierto que el Real Valladolid ganó allí y es un partido más bien por el Sevilla, no es un Sevilla muy diferente al que nos vamos a encontrar del Sevilla de Unai Emery al de Michel, pero es verdad que donde el Sevilla se está dejando los puntos y donde se está dejando la pelea por entrar en Europa es fuera del Pizjuán, ¿no? Y es una asignatura pendiente, cada vez le quedan menos oportunidades, menos convocatorias para superar la asignatura, pero es cierto que es un equipo que lejos de casa baja mucho el pistón, pero aún así es un equipo peligroso, ¿no? Yo creo que Unai Emery es un buen entrenador, no sé si para cotas espectaculares como se ha hablado alguna vez, pero para ese tipo de equipos, para equipos de nivel medio en la Liga Española, medio alto, es un buen entrenador que saca rendimiento de los equipos y bueno, yo creo que no vamos a descubrir al Sevilla lo que tiene el equipo que tiene y las armas que tiene, ¿no?
Bueno, llega el Sevilla muy enfadado con los árbitros al nuevo estadio José Zorrilla. Leo un titular de Monchi en marca.com, su director deportivo: los árbitros están jugando con muchos puestos de trabajo, están cabreados después de la actuación de González en el partido frente al Atlético de Madrid. Esto va de Hernández o de González. Le preguntaban hoy a Jukic en el arranque de la rueda de prensa por el lío de los árbitros en Sevilla.
Bueno, no, yo te digo que no me preocupa, lo único que me preocupa es el partido. En las cosas que no puedo influir no ni intento. Confío en que árbitro vendrá aquí a implantar la justicia y que veamos un buen partido y que gane que mejorase las cosas. Pienso que en los momentos cuando yo me he quejado era simplemente, por ejemplo, quejado del arbitraje o que nos ha tocado, era simplemente para expresar mi opinión, que menos que poder expresar, ¿no? Cuando tú piensas que no el arbitraje no ha sido correcto, pero nunca más allá de meter la presión para que a ver si meto la presión y ahora los árbitros me devuelven, ¿no? Nunca. O sea que yo quiero que mi equipo hace cosas bien en el campo y que se merezca la victoria, que no merezca.
Precisamente a Jukic le seguían preguntando al respecto de este asunto sobre las diferencias de cuando se quejaba el Valladolid y ahora se queja el Sevilla, y esto respondía:
injusticia contra
Sevilla por el
traje. Ah, por el...
Hace 3 semanas en Valencia no era importante y ahora parece que se acaba el mundo.
Sí, pero no, yo te digo que no me quiero distraer del partido, de lo que a mí me interesa y de las cosas en las que yo puedo influir. O sea que quiero que y deseo que el partido se resuelva ahí en el campo, entre los jugadores.
Las palabras de Miroslav Jukic, al que le preguntaban también claramente si ganar el partido supone sellar la permanencia en primera.
Lo antes posible sellar la permanencia y matemáticamente porque sabemos que se nos avecinan partidos difíciles, duros, todos son difíciles, y entonces que lo antes posible hay que sellarla y tener la tranquilidad de que el equipo puede ir jugando con tranquilidad e ir mejorando y sin jugar sin presión, que sería lo mejor. Y bueno, la primera oportunidad es contra Sevilla y vamos a intentar aprovecharlo.
Y habló, por supuesto, del rival, del equipo de Unai Emery. Esto espera el entrenador del Real Valladolid, del Sevilla Fútbol Club.
Sevilla necesitado de victoria, que necesita para engancharse para los puestos de la UEFA. Un Sevilla que tiene grande potencial arriba, gente rapidísima a la contra, que sale muy bien por las bandas, gente rápida. Segunda jugada a través de Negredo, o sea que un equipo muy complicado, muy agresivo,
y que nos espera un partido difícil, duro, pero nosotros estamos preparados para competir contra cualquiera.
Y le preguntaron también los compañeros a Jukic por la imagen tan diferente que se ha visto del Real Valladolid en los últimos partidos. El encuentro frente al Getafe fue bueno, con gran resultado. El encuentro frente al Granada fue malo, con discreto resultado.
Efectivamente, que tenemos, yo siempre digo que tenemos que mantener la regularidad. Hay cosas fijas que debe de quedar para siempre, o sea, que la fortaleza defensiva, la agresividad, eso son cosas que digamos que no deben de variar. Luego a la hora de tocar, de jugar, pues depende de muchas cosas, depende del rival, si te presiona mucho, si es agresivo, no es agresivo, si tienes tu día o no tienes día, o sea que el aspecto ofensivo depende de hay variables, ¿no? Pero aspecto defensivo no debería tenerlo, y entonces siempre incido que el equipo debe de tener ser una pisanadora, un constante, sobre todo en aspecto defensivo, y luego en aspecto ofensivo que no conceder las cosas, ser mucho más profundo, buscar la profundidad, mucho más efectivo, que tirar a la portería, terminar las jugadas con centros, o sea que no, que es lo que reclamo y lo que nos falta, ¿no? Y nos ha faltado todo el año, que ser directos, más concretos, para ir creciendo y mejorando en ese aspecto, ¿no?
Y le preguntaba a Gonzalo Quintana a Miroslav Jukic por ese detalle en el 11 del Real Valladolid, solo una diferencia con respecto al que empezó la liga, solo un cambio, Omar por Larsson. Esto respondía sobre esas similitudes, el serbio.
Bueno, sí, pero mientras también la gente que entraba han hecho cosas muy buenas, y que es evidente que había muchas jornadas que teníamos lesiones, y entonces bueno, que este año tampoco hemos tenido suerte, aparte de tener una plantilla bastante corta. Había bastante lesiones y no hemos tenido suerte en este aspecto, pero la gente que ha entrado ha hecho cosas muy buenas, y el equipo apenas se ha resentido, y que bueno, en este momento pues podemos contar con todos, que es lo mejor para el equipo, ¿no?
Y le preguntaban también a Jukic por esa posibilidad de repetir 11 con Larsson en la izquierda y Oscar en la media punta, y esto decía Jukic.
Sí, bueno, que tienes más posesión, más balón, que no se rompa el equipo, que tienes Oscar es un poco más centrocampista, tener más consistencia en medio campo, porque Larsson si juega, digamos, de media punta o punta, es más que busca profundidad, y entonces no tienes medio campo y tienes más profundidad, menos toque, menos agresividad de medio campo, porque es un punta y que no tiene esas características que tiene Oscar. Entonces bueno, que vamos intentando dar el equipo que pensamos que lo falta, ¿no?
Bueno, la verdad es que no oculta las cartas, ¿eh?
No, nunca, yo creo que nunca lo ha hecho, y siempre...
Bueno, a veces en rueda de prensa sí que se cortó un poco más, o sea, a la hora de trabajar no, pero en rueda de prensa sí que a veces veremos...
Yo creo que la primera vuelta sí que siempre, cuando le preguntábamos alguna cosa ya del once que trabaja, siempre decía, sí que es verdad lo que dices tú, ¿no? Que decía un poco, veremos a ver si al final, o sí que, bueno, no dejaba claro qué era lo que iba a suceder, ¿no? Pero yo creo que ya esa segunda vuelta siempre ya, pues cuando le preguntamos de fútbol o alguna decisión en concreto, siempre lo suele explicar, ¿no? Salvo, por ejemplo, a lo mejor en el tema de la portería o en algún tema un poco más complicado, el tema de Javi Guerra o en alguna cosa así, en el resto yo creo que siempre lo ha más o menos explicado y sin problema, y es verdad que nunca ha ocultado sus cartas, ¿no? Pero bueno, al final el equipo lo puede ver trabajar todo el mundo, pese al día de puerta cerrada, pero es verdad que lo que va a alinear o lo que va a trabajar un poco siempre es más o menos en la misma línea, y es verdad que no oculta nada, y bueno, no lo hace solo el día de puerta cerrada, sino que desde el miércoles pues vamos viendo ya un poco lo que planea para el siguiente partido, ¿no? Y ya digo eso, que bueno, que al final el Real Valladolid va a jugar con el mismo once que en la primera jornada o va a acabar con el mismo once que en la primera jornada, pese a que también ha dejado claro o ha querido dejar claro que la gente que ha entrado ha aportado muchas cosas. Pero bueno, yo creo que esa diferenciación, una de las, no sé si decir, mayores críticas, o sí que lo que más se le ha achacado a Yuki siempre, es esa diferenciación, ¿no?, que siempre ha hecho de cara al grupo y de cara a todo el mundo, de titulares, suplentes, y ahora con todo el mundo recuperado, pues más o menos se sabe, ¿no? Siempre, si haces una encuesta, yo creo, si analizas un poco, todo el mundo hoy probablemente acierta la convocatoria del partido del domingo, y hasta algunos, no hay que hilar muy fino tampoco para pensar incluso en los cambios, ¿no? Es un poco lo que siempre se le ha dicho, pero es verdad que bueno, que su trabajo en ese sentido es súper súper transparente.
Se le preguntó por su futuro a Miroslav Jukic y esto respondió.
No, yo te digo que estoy tranquilo, y para mí lo único que me interesa es ir creciendo como entrenador, ir aprendiendo cosas, mejorando, y que estamos haciendo buena temporada. Y yo te digo que si nosotros conseguimos aquí hacer un proyecto, yo quedaré encantado.
Con lo cual, ¿su idea es seguir?
Sí, sin ningún problema. Yo te digo que debemos de hacer cosas bien y hacer, digamos, tener un proyecto.
Siempre te digo que a veces tiene unas palabras en una línea, otras veces en otras. Hoy la verdad es que es para ser bastante positivo, ¿no? No sé, yo creo que al final habla de lo que pide. Veremos a ver si se lo dan y qué pide exactamente, sí, cuando habla de proyecto.
Claro, yo es lo que te decía antes, ¿no? Es un sí, pero. O sea, es un sí con un matiz, ¿no? No es un sí a ciegas o sí, yo pase lo que pase, hagan lo que hagan conmigo, me traigan lo que me traigan, tenga 16, tenga 28... yo voy a estar aquí. No, es un sí, pero tenemos que tener esto como un condicionante grande, ¿no? Lo que comentábamos antes, que es por supuesto lógico para él, pero bueno, que es ya digo, ese matiz que él pone siempre. Yo lo hemos comentado siempre, ¿no? Y no es el primer verano que está aquí. Al final, el primer verano que él llegó, pues evidentemente se puede hablar de que llegó y había cosas a lo mejor que no estaba todavía en condiciones de decidir, pero el verano pasado con el equipo, es verdad que asciende el último, que saben qué categoría va a jugar junto con el Alcorcón, pero bueno, él decide y hace cambios muy grandes, ¿no? No recuerdo si son 8 jugadores de la primera plantilla los que no siguen, o él dice que no cuenta con ellos, muchas bajas que se dan, muchos cambios, y al final él pide una serie de cosas que se acaban no cumpliendo, ¿no? Sí en las bajas, pero casi las bajas se producen casi todas a última hora, algunas que no se producen, la plantilla es corta, fichajes que no llegan, en invierno tampoco, entonces eso ya
sí, lo que comentabas un poquito antes,
sí, que
mejorar
no,
ciertas cosas que al final
que
pues
no es lo que no es
lo ideal en un club profesional,
pero
ya lo hemos hablado
sí,
en más ocasiones.
También entiendo yo que a lo mejor el club, sobre todo en la situación económica en la que está y con el condicionante económico que hay dentro de la entidad, igual este verano Miroslav Jukic, teniendo en cuenta los jugadores que tiene, no puede decir que no le valen 5, ¿no? O que no le habrá jugadores con los que tendrá que contar, y jugadores a lo mejor de un perfil más bajo, o la cantera, o bueno, habrá que reinventarse, tomar decisiones con respecto a lo de Omar, si no, a lo de Rama, pero reinventarse de alguna forma para seguir trabajando, pero al menos diseñar un poco la idea, ¿no?
Bueno, leemos respuestas que nos han llegado en directo. Marca Valladolid, a la pregunta de hoy, si repetirías el 11 de Granada para medirte frente al Sevilla. Yo opino que deberían jugar los mismos, creo que es el mejor 11 posible. Quizás dude en Larsson a la banda, es lo que nos dice Cristian Verdú. David Hidalgo, pues yo creo que sí, quizá dudaría en la delantera, pero creo que ahora Javi Guerra está algo mejor que Manucho. Cristian, no, la presencia de Manucho ayuda más al equipo que la de Javi Guerra. Sergio Pérez, creo que Manucho les volvió locos en el partido de la primera vuelta y puede hacerlo de nuevo. El resto, igual. Hugo García, el equipo no funcionó nada bien contra el Granada, pero reconozco que hoy por hoy es el mejor equipo, tal vez más minutos para Bueno, que no es el primero que nos lo dice. Chechu, sí, fue mala suerte. Rodrigo Martín, dice, no, Manucho debe volver a la titularidad, sí o sí. Y Ebert lo dejaría en el banco como revulsivo. Bandas para Larsson y Rubén Peña. Infierno Zorrilla dice
No sé qué dice. No, no sé, dice Manucho, es, me es indiferente. Estoy a muerte con lo que decide Jukic. Solo pido que no se pita ningún jugador, salga quien salga. Javier Barrocal, creo que es el once más competitivo que podemos tener ahora. Sí que lo repetiría, a menos que Víctor no se encuentre bien. Pablo Manjón, sí, aunque el equipo no funcionó bien, se puede hacer un buen partido. Juan de Frutos, sí, pero con Óscar en la media punta y Larsson en banda izquierda.
Le va a hacer caso al oyente.
¿Por qué?
Porque lo va a hacer.
Lo va a hacer, lo va a hacer.
La media punta, sí, sí. Y Larsson en la izquierda.
Sí, sí. Sergio Marín, no, yo quitaría a Víctor Pérez, que todavía no está al 100%. Sergio dice sí, son los 11 mejores. Dani Salamanca, no, pondría a Manucho en lugar de Guerra. Dey Fernández, sí, creo que es el mejor 11 que se puede sacar de inicio, pero eso sí, con Óscar de media punta y Larsson en banda. José Luis Espinilla dice que sí. Diego de la Fuente, yo creo que sí que debería, son los mejores que puede poner. Jesús Muñoz, no repetía Manucho por Guerra. Sergio Arroyo dice, sin duda repetiría. El equipo ha funcionado con Víctor Pérez muy bien. Necesita de minutos para recuperar el nivel. La mayoría dicen que sí, aunque muchos harían ese cambio. Manucho Guerra y alguno también apuesta por más minutos para Alberto Bueno.
Sí, hay también, bueno, la situación de Víctor, que yo creo que al final lo que más necesito también es ritmo y minutos y continuidad, ¿no? Pero bueno, es el once un poco casi, no sé si decir ideal o de gala, pero bueno, con el que el Pucela, si no pasa nada raro de aquí al domingo, va a recibir el domingo al equipo de Unai Emery.
Bueno, dos entradas dobles que sorteábamos, entre todas las respuestas para el partido de fútbol indoor entre el Real Valladolid y el Oporto, Liga Fertiberia, mañana viernes a las 8 de la tarde en el pabellón municipal de Boecillo. Entradas a 15 euros, se venden en las oficinas del pabellón y en taquilla el día del encuentro, es decir, mañana, y las entradas se las llevan Hugo García y Pablo Manjón. Así que muchísimas gracias a todos por la participación.
Vaya partidazo, sí,
y pues, para los que no les he tocado, pues para otra vez. No sé si lo dices en serio o en broma, pero
no,
vamos, teniendo en cuenta que va a estar Turiel y que va a estar Fernando Couto, como sí, venimos anunciando en las últimas horas,
claro, es tremendo,
va a haber un duelo ahí fracticido.
Y no sé si viene Víctor Bahía también.
Creo que no. Ah. Ayer lo comentamos con Santi Hidalgo y creo que no va a venir finalmente Víctor Bahía. Pero bueno,
tiene mejores cosas que hacer.
Va a venir Domingos Paciencia. Puedes ir a verle, que creo que te gusta.
Sí, y a Fernando Couto, soy muy de Fernando Couto, sí.
Y va a estar, pues bueno, va a estar Víctor, va a estar Alberto Marcos, va a estar Turi.
Alberto en punta y, bueno, equipazo.
Equipazo, el del Valladolid, a ver si gana el Oporto, que es la revelación de esta Liga Fertiberia 2013. Mañana a las 8 en Boecillo, las entradas, insisto, para Hugo García y para Pablo Manjón. Un abrazo, hasta mañana, adiós.